En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es el partidazo, cadena COPE. Desde el viernes tenemos 25 días consecutivos con al menos un partido de fútbol. Digo, de primera división o de competiciones europeas. 25 días seguidos. Así que van a ser semanas intensas de radio, porque cuando hay fútbol pasan cosas y porque además del fútbol hay otras muchas historias. Hoy, por ejemplo, va a estar con nosotros Lobato, Antonio Lobato, para hablar de todo lo que sucedió ayer en Azerbaiyán en Fórmula 1 y de cómo queda lo que resta de temporada. Hoy se ha jugado un partido de primera división. El que cierra la jornada 5 ha sido muy entretenido. En Vallecas ha ganado 3-1 el Rayo a Osasuna. Y eso que se adelantó, ¿eh? El conjunto navarro con un gol de Raúl García, pero luego Mumin, Ratiu y Unai López le han dado la vuelta al marcador con 3 golazos. Se ha divertido mucho la gente en Vallecas. Ha debutado James, que ha saltado al campo en el minuto 87. El Rayo se mete en puestos europeos después de remontar ese gol inicial y Osasuna es 1.º con 7 puntos. Y en segunda, en la Liga Hypermotion, hemos tenido 7 goles en el Almería 2, Castellón 5. 7 goles en el Almería 2, Castellón 5. Así que 4 en primera y 7, 11 goles en 2 partidos. Hola, Fouto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
No es fútbol, es la Liga.
Es la Liga, no hay comparaciones. Las comparaciones serán
son
cuando
odiosas.
Haya menos goles.
Efectivamente.
No hay cuadrito de la Premier y 8.000 retweets.
Efectivamente.
Ahora no pega eso.
¿Cómo?
Que cuando se marcan 3 goles o 4, se marcan muy pocos goles, hacen
pero mira, yo
un cuadro.
Lo estoy
tú sí, pero luego empiezan
bueno,
a ir.
Yo soy
decir que la
una
liga
persona honrada, efectivamente. Bueno, pues mañana tenemos la vuelta de la Champions League. Bueno, no, el estreno de la Champions League. Con 6 partidos. Hay 2 que se juegan a las 7:45 de la tarde. El Juventus París, PSV, Juventus PSV y Young Boys Aston Villa. Y a las 9 de la noche, Milán-Liverpool, Bayern-Dinamo de Zagreb, Sporting de Portugal-Lille y, por supuesto, el Real Madrid-Stuttgart. Ahora nos cuenta Miguelito todas las novedades. Hola, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
Hay 25.000 alemanes en Madrid. Solo hay 4.200 entradas para ellos y hay 25.000 alemanes. Bueno, hay muchos ya en Madrid. Creo que ya empezaban a llenar las calles de la capital. Bueno, es más, creo que ha habido alguno que ha ido a ver el partido del Rayo contra Osasuna. No aguantaba, tenía mono de fútbol, no aguantaba y estaban por las calles de la capital. Isaac Avilés Morris, hola Morris, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Hay alemanes por el centro de Madrid?
Te puedo decir que hay un sector, una parte de la calle Espocimina, que es una calle que ya sabes, está muy cerca de Sol,
¿sí?
Que es prácticamente Alemania. O sea, aquí lo que te cuesta es encontrar un español, son todo aficionados del Stuttgart. Y mira, estoy al lado de Toby, que es un periodista deportivo además, tiene un programa de radio, pero hoy ha venido aquí, ha viajado aquí a España como aficionado. Hola Toby, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, Toby, ambientazo el que está habiendo aquí por las calles de Madrid. Me decían en el local de aquí, en el Dublins, que es un pub que hay aquí, toda la tarde alemanes con cerveza, disfrutando, y tú estás aquí como aficionado.
Sí, estoy aquí porque el clima es calientísimo.
Calientísimo.
Y me fui aquí en sábado y básicamente 2 días nos estuvimos aquí y hemos bebido mucha cerveza. Y hemos hecho mucha fiesta porque el partido es mañana y es un gran momento para el club. Jugar contra el Madrid en el Bernabéu es una cosa que yo quería vivir y yo quería ver.
tú no has estado todavía en el Bernabéu. Tú eres periodista, pero ni trabajando ni como aficionado.
Nunca estuve en el Bernabéu. Y es mi primera vez mañana. Y yo tengo mucho respeto para este estadio y el club. Y va a ser un día muy grande para mí y para el club y para todos los fans.
Mira, yo sé que lleváis toda la tarde cantando, pero vamos a hacer un esfuerzo.
Eso.
¿Qué canción
eso
va a sonar mañana en el Bernabéu?
El
con cuidado, porque ya sabemos que no se puede hacer mucho ruido en el Bernabéu, pero ¿qué canción va a sonar mañana? A ver si Toby y los aficionados del Sturga nos lo hacen,
venga,
aquí en directo en el partido.
Vamos, venga.
Nach all der Scheiße geht's auf die Reise. Stuttgart International, Europapokal.
El sonido del fútbol y de la cerveza es internacional, ¿eh? Suenan todas las canciones iguales, más o menos iguales.
Toby siempre en nuestro equipo, ¿eh?
Así suena Madrid a esta hora. Luego estamos de nuevo con Isaac Avilés. Voy a saludar ya al equipo de comentaristas, que ya es el equipo Champions. Es decir, ya no hay nadie de vacaciones, ya no se tapa nadie, ya no se esconde nadie, ya nadie tiene compromisos, porque todo el mundo quiere estar en el partidazo en noches como esta. Y es evidente, porque estar en una noche como esta da mucho caché. Luis García, empiezo por ti. Hombre, Luis, ¿qué tal?
¿Por qué empiezas por mí?
Porque sí, hombre. Porque deberías haber estado por aludido con todo lo que he dicho.
¿Qué te ha pasado?
Porque con todo lo que está lloviendo en Madrid, venir hasta aquí...
Efectivamente.
No ha sido fácil llegar.
¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo estás?
Dejadme un móvil que se haga la fotito esa que pues cuelga de aquí, trabajando.
Está David Sánchez. Hola, David. Muy
hola,
buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Está Roberto Morales. Hola, Robert.
Buenas noches.
Está Joseba Larrañaga. Hola, Joseba.
Hola.
Guille Uzquiano. Hola, Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y Palomar. Hola, Roberto. Muy buenas.
¿Qué tal? Aquí estamos dando la cara.
Efectivamente. Dando la cara. Jornaleros de la radio. Es un poco el eslogan de este año. Los jornaleros de la radio. El partidazo. No dejamos nunca de estar al otro lado de la radio, como debe ser. Y Fouto, que nos va a explicar por qué se juega mañana un partido de liga de la séptima jornada, que es Mallorca-Español.
¿Eso?
Mallorca-Real Sociedad.
Hay un partido de liga cada día. Mañana el Mallorca-Real Sociedad.
Sí.
El miércoles se juega el Betis-Getafe.
Sí.
Y el jueves se juega el Leganés-Athletic-Bilbao.
Porque son partidos
de la semana que viene.
Como hay Europa League.
Y solo hay Europa League.
Y solo hay Europa League.
Los partidos de la Real y del Athletic se adelantan. Y como hubo Conference la última vez que hubo jornada entre semana que jugó el Betis, pues se juega el miércoles.
Vale, perfecto. Malas noticias para Flick. Olmo va a estar entre 4 y 5 semanas de baja después de confirmarse que tiene una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha. Luego estaremos en Barcelona. Rafa Mir ha aceptado la multa impuesta por el Valencia y el club ha dado por cerrado el expediente impuesto a su jugador. Otra cosa es lo que tenga y luego con la justicia ordinaria, por supuesto. Hoy ha empezado el juicio contra el Manchester City, en el que se le acusa de un total de 115 cargos. No, lo vamos a repasar, que es exactamente el peligro al que se expone el City. Luego nos lo cuenta Manu Sánchez. Pepe Mel ya es oficialmente nuevo entrenador del Tenerife, ha firmado hasta final de temporada. El Barça ha renovado a Aitana Bonmatí hasta el año 2028 y se convierte en la jugadora mejor pagada del mundo. Y Juan Antonio Samaranch está entre los siete candidatos a presidir el Comité Olímpico Internacional. No parece que tenga muchas opciones. Eso es lo que dice Angelito García. Que, por cierto, ¿dónde está Angelito García?
Está de vacaciones, dice. Que tiene derecho a librar. Le he preguntado, ¿dónde estás? Y dice, dile a Juanma que yo también tengo derecho a librar.
Qué frase. Qué mala uva tiene Arauz, ¿eh?
Libra. Tampoco hace falta que traigas antena a las conversaciones
privadas.
Bueno,
sí,
Libra. Decía que lo echaba de menos. No, por supuesto.
Libra, el palo se lo ha llevado.
Libra hoy y mañana y trabaja desde el miércoles hasta el domingo en la Laver Cup.
Qué barbaridad.
¿La competición?
¿La Laver Cup?
¿Cuál?
Ya está escribiendo en el grupo, ¿eh?
No, pero ¿qué competición?
Sí.
La Ryder Cup.
También digo, no cabía Angelito en el
estudio. No, también es verdad. Bueno, estamos muy llenos de información y está Carlos Ganga en Vallecas, donde ha terminado ese 3-1, donde ha debutado James, donde todo es fiesta y celebración. Hola, Ganga, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Mira, estoy justo en la puerta de acceso a los vestuarios, ¿sí? Me salgo a la calle y la imagen es súper llamativa porque lo único que se ve son banderas de Colombia, camisetas de Colombia, incluso estoy viendo a un
entrevista
chico que
colombianos,
lleva,
radio que lleva, en directo,
que lleva la
sentimiento
careta de James.
En la antena, mira, sentimiento en la antena, claro.
A un aficionado
el
que lleva...
El himno real que la canta alguien.
La careta de James Rodríguez, vamos a ver por aquí. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas noches.
Buenas noches.
Es usted colombiano, entiendo, ¿no?
Sí, del Tolima, de la tierra de James.
Hombre.
¿Qué le ha parecido el debut de su paisano?
Excelente, excelente. Tuvo casi una asistencia, pocos minutos, pero bueno, ahí vamos poco a poco.
¿Qué tienen que hacer ya del Rayo ustedes?
Sí, ya. Acá todos los colombianos somos del Rayo.
Por Falcao, claro.
Sí, sí, mira, mira a todos los colombianos, Juanma.
Hombre, bravo, viva Colombia.
Viva Colombia.
Viva Colombia.
Pues Héctor Vallecas, a las 23:39 de la noche, un montón de colombianos esperando a que salga su ídolo, que todavía no lo ha hecho, por cierto, ha jugado 10 minutos al final. Ha dicho Íñigo Pérez que la ha metido tan tarde porque él hace los cambios en función de lo que necesita el equipo y que James es uno más dentro del vestuario, así que ha tenido que esperar, ha tocado apenas dos balones, un pase muy peligroso, como nos decía el aficionado a Sergio Guardiola, que casi el gol, y luego ha botado un córner. Ese ha sido el debut de James Rodríguez aquí en Vallecas, y un partido que se ha llevado el Rayo, como tú decías, con golazos y una victoria necesaria para el Rayo, porque no ganaba desde la primera jornada.
Son muy buenos los golazos, ¿eh?
Todos. Los cuatro.
Sobre todo los dos primeros entran en la categoría de mejores goles de la liga, estoy convencido.
Sí.
Será difícil ver goles así en lo que queda de temporada. Los dos primeros son impresionantes.
Y muy difíciles los dos, ¿eh? El de Raúl García de Haro y el de Mumin, es que desde la posición que ha lanzado, es que son los dos primeros muy complicados de marcar.
Ha contado Pedro un detalle muy llamativo también en tiempo de juego. Vicente Moreno, entrenador de Osasuna, ha disputado 42 partidos en primera división como visitante y solo ha ganado dos.
Yo creo que Pedrito le tiene un poco de gato a Vicente Moreno. Está siempre destacando los datos de que no, ¿sí?, le vienen bien. Sí.
¿Por qué será que le habrá hecho?
No. Pedro no es. ¿No? Hay algo que no le gusta. Estoy convencido. Aparte, es de Osasuna.
Sobre todo dice que fuera de casa es un desastre.
Bueno, de 42 partidos, dos, dice.
Sí.
¿No? ¿Ha dicho eso?
Dos de 42.
Sí. Joder.
Claro. Puede ser un desastre, sinceramente.
Bueno, sí. Con García Pimienta ya ha estado también dando la matraca hasta que ha ganado el Sevilla, ¿eh? Porque estaba un partido, es el entrenador que más,
bueno,
es que llevaba, partidos lleva sin ganar.
Lleva meses. 14 y meses. Del año pasado, sí, sí. Más los 4, 18, sí. Me parece.
Estaba a uno de batir el récord. Sí, y justamente al ganar el Getafe ya se rompió esa posibilidad.
Efectivamente. ¿Quieres añadir algo más desde allí?
Sí.
Oye, ¿Presa ha dicho algo de la polémica esta de Raúl de Tomás, que ayer se cogió un avión privado para ir a ver toros a Francia?
A Nîmes, sí.
A Nîmes, porque apoderaba a uno de los toreros que toreaba y se cogió un avión privado.
Alejandro Chicharro.
No, es que no.
Es el torero que apodera.
Sí, sí, así se llama.
Sí.
Le ha entrevistado la tele antes del partido, no le han preguntado por Raúl de Tomás. Yo todavía no he visto salir al presidente, y el detalle, Juanma, es que RDT estaba en la convocatoria, pero ni siquiera ha saltado a calentar ni un solo minuto.
Yo te cuento, Ganga, que el presidente del Rayo está muy cabreado con que el jugador se haya cogido un vuelo a Francia entre un entrenamiento y otro en una previa,
¿no?,
de un partido. Más que nada, sobre todo, porque Raúl de Tomás es el jugador mejor pagado del Rayo por encima de James. Tiene todavía 2 años de contrato y su rendimiento en el Rayo Vallecano no está siendo el esperado. Entonces, si tú marcaras goles todos los partidos como churros, pues seguramente si te vas no tendría ningún tipo de trascendencia, porque luego llegas al entrenamiento y no pasa nada. Pero si tu rendimiento está dejando mucho que desear,
claro,
y te coges un avión privado y te vas a ver a los toros, pues claro, pues la gente se cabrea. Así que estaban pensando incluso a lo mejor una sanción interna, ¿eh?
Pues a ver qué es lo que sucede. ¿Algo más desde allí, Ganga?
Nada más. Vamos a esperar la salida de Raúl de Tomás también, a ver qué carita tiene, y sobre todo la de James Rodríguez.
Muy bien. ¿Tú ya te quedan vacaciones o ya estás definitivamente en la radio?
Que me digas tú eso, Juanma.
No.
Sí.
Pero es que las mías son conseguidas, pero vosotros como vais alternando, es que...
Claro, mira, yo he tenido, mira, a ver si tienes tú estas vacaciones el año que viene. Una semana en junio, otra en julio, otra a final de agosto, otra a principios de septiembre. O sea,
muy bueno.
No está mal, ¿eh? Una semanita todos los meses.
Estáis hablando ahí una panda de
sí, pero escucha, tú el año que viene vas a juntar que si la maternidad, la boda, que todo esto que está ya planificado.
Eso puede ser.
Pues ves, y ya te vas a tirar un año fantástico. Un abrazo, Ganga.
Un abrazo, adiós.
Hasta luego. 11:43, hora menos en Canarias. Esta es la nueva ya, ¿eh? La nueva. Cambia mucho, ¿eh?
Sí. ¿Esta es la nueva?
Esta es la misma, ¿no?
La nueva, escucha.
Tiene más violines.
Es que se nota que esto ya es otro fútbol, otra liga.
Más moderna, ¿no?
Más cantada.
Más cantada.
Parece la misma, ¿no?
Es más violín.
¿No es la misma, tía?
Es más bonito que el himno de la Superliga. Otra cosa por la Superliga.
Llama Arantxa Rodríguez. Llama Arantxa.
Mañana arranca la nueva Liga de Campeones. Iremos viendo si nos gusta a medida que avance. Y yo creo que veremos si es mejor que lo que había, sobre todo cuando lleguemos al tramo final de la fase de grupos. Es decir, el objetivo es que la fase de grupos tenga interés hasta, pues eso, hasta el último día, para todos los partidos y para todos los equipos. Y Es una incógnita saber si mantendrán la competitividad los grandes o estará todo hecho ya desde el principio. No sé, es que no sé cómo va a ser este formato.
La principal novedad, de todas maneras, es que hay fútbol el jueves, ¿no?
O sea, Champions, solo la primera jornada.
Es bueno saberlo, ¿eh? Porque yo me he quedado alucinado cuando he visto lo del jueves.
Y la última jornada, la
octava, hemos venido repitiendo desde el mes de mayo.
Llevamos tres meses.
Me he quedado alucinado. El jueves
estabas escribiendo ya.
Estaba yo haciendo otra cosa.
Qué pena.
La primera jornada, como presentación de la nueva competición, ocupan solo esta semana solo la Champions. Y la última jornada, la octava, todos los partidos a la misma hora.
A ver, claro. Os voy a preguntar a todos por el caso de las declaraciones de Ancelotti y de Carvajal sobre lo de Vinicius y el gesto el otro día en San Sebastián, pero vamos a empezar por lo más importante, que es lo deportivo, que es lo que marca un poco, evidentemente, la actualidad con lo que va a ser mañana el partido en el Bernabéu. ¿Se va a llenar el Bernabéu, Miguelito?
Hay previsión de muy buena entrada. Todavía queda alguna localidad, la más barata 60 euros, casi 4.000 alemanes. No sé si se va a llenar, pero va a haber más de 75.000 aficionados mañana.
¿Quién vuelve a la alineación mañana?
Mañana vuelven Bellingham y Tchouaméni.
¿Tú crees que Bellingham va a ser titular o que
sí,
no?
Sí, yo creo que los dos van a ser titulares en el centro del campo junto con Valverde. Y quizás la única duda es saber quién va a jugar de central con Rüdiger. Sabes que terminó algo renqueante Militao en San Sebastián, aunque pudo completar el partido. Esta mañana no ha trabajado al mismo ritmo que sus compañeros. Ha sido sometido a una serie de pruebas, sobre todo en la rodilla izquierda, donde fue operado el año pasado. Todo está bien. Ha dicho Ancelotti que está disponible, que está al 100%, pero es la duda. Si le va a poner, hasta ahora lo ha jugado todo, o si va a meter ahí a Carvajal con Rüdiger, metiendo a Lucas Vázquez en el lateral derecho. Lo normal es que juegue Militao, es decir, 11 prácticamente de gala, con ese regreso de Tchouaméni y de Bellingham al centro del campo. Esta mañana se han entregado los premios individuales de la pasada edición de la Champions.
Oye, esto es un poco clandestino, ¿no? O sea, antes no se entregaba en Mónaco...
Con los sorteos
y tal, había una gala y iban los jugadores más importantes. Yo creo que como hay tantos viajes y tantas galas y tantas historias, yo creo que la UEFA no quiere meterse en más historias de molestar a los clubes, y que ahora viene la UEFA y lo entrega en las ciudades deportivas de los equipos.
De hecho, estos galardones se hicieron oficiales en junio, cuando ya los jugadores estaban con sus selecciones. Y ha aprovechado el club, la mañana de hoy, que vuelve la competición para hacer entrega a Vinicius, el trofeo de mejor jugador de la pasada edición, Mbappé, que fue el pichichi, y Bellingham, el mejor joven. Tampoco se le ha dado mucho bombo porque, por ejemplo, el club ha hecho oficiales las fotografías en la tarde de hoy, cuando se han realizado esta mañana antes del entrenamiento. Y ha pasado por la sala de prensa Carlo Ancelotti.
¿Cómo le has visto?
Le veo serio.
¿Ves? Yo
contigo.
También.
Sí, no
yo
le veo tan risueño, tan vacilón, tan sonriente
yo le veo
como la pasada temporada.
Serio, una
¿sí?
persona seria, con sí. pocas ganas de digamos, de restarle un poco de tensión a la, a,
lógico, no
al
está
ambiente.
No está funcionando el equipo como quiere, es lógico. Hasta que no vuelva al Real Madrid que él desea. Está más serio, se le ve mucho más serio.
Pero él solía torear estas circunstancias, sí. ¿no? Cuando el equipo no iba bien, él sacaba una sonrisa, hacía una broma en sala de prensa. O sea, yo le veo con otro talante también.
Sí, ya te digo que yo no le veo tan risueño. Hoy también ha hecho una reflexión de vida que a veces se le da demasiadas vueltas a preocupaciones que nos tomamos como problemas, pero que no lo son.
¿Ah, sí?
Son tonterías. Sí, a mí me gustan estas frases de
Hombre,
de
y,
Ancelotti,
a mí, y a mí también.
Son frases...
Filosóficas, ¿no?
Filosóficas.
¿Pero a cuento de qué dijo eso?
No, le han preguntado al final... Filippo Ricci, nuestro compañero de la gacheta, creo que esta es la 27ª edición de Ancelotti como entrenador en la Champions. Que cómo mantiene la ilusión, dijo el otro
27
día.
¿27 años?
27 Champions, creo que lleva Ancelotti. Y que cómo mantiene la ilusión el otro
entrenador?
Día.
¿Como entrenador? No.
Supongo que...
Jugador y entrenador,
sí,
imagino.
Sí, claro. No, sí. Como entrenador son pocas, ¿no?
Como que, no como...
O sea, él entrenaría desde el 97 en este caso y no se perdería ninguna.
Tiene 65 años, menos 27, 30 y pico. Sí, a lo mejor es como entrenador y como... Pero vamos, que cómo mantiene.
Es que tiene
ilusión?
Que ser, porque ha habido años en los que no ha jugado la Champions. O sea, sí. En el Everton y esto no juega.
Tiene que ser. Es que como entrenador 27, imposible. O sea, no creo.
No sale la cuenta, vaya. Bueno, 27... es poco relevante, 27.
Que lo miren, Miguelito. ¿No?
38 años, a lo mejor sí, ¿eh? A lo mejor sí. Con 38 años igual ya estaba entrenando.
A ver, abrir.
Pero
ver,
es sin perderse ninguna, ¿no? Miguelito.
Bueno, a lo que vamos, se ha perdido pocas.
Pocas, pocas.
Porque con el Everton se perdió alguna. Se le ha pedido que compare la plantilla de esta temporada con el fichaje de Mbappé. Con la del pasado año, y esto ha dicho Ancelotti.
Hemos perdido dos jugadores importantes, que han sido Nacho y Toni Kroos. Hemos perdido Joselu. Estos jugadores han sido reemplazados para el mejor jugador del mundo, o uno de los mejores jugadores del mundo. ¿Tenemos mejor plantilla que el año pasado? Yo pienso que sí.
¿Todos pensáis que el Madrid tiene mejor plantilla que el año pasado?
Sí. Yo sí.
Absolutamente sí.
Sí.
Yo tengo dudas, ¿eh?
Quizá más, igual un poquito más descompensada que el año pasado.
Decir, más, o sea, mejores jugadores, porque
pero
al
final más
Mbappé, claro, pero la ausencia de Kroos, que era un jugador fundamental, se nota, se está notando mucho. Pero
Kroos no tiene sustituto y Mbappé es una repetición de Vinicius, son jugadores parecidos. Ya tenías a Vinicius y ahora de repente tienes a dos jugadores muy parecidos y no tienes un Toni Kroos, entonces ahí te descompensa.
Tiene más potencial arriba, pero le falta alguna pieza.
Yo creo que lo que le falta es funcionar, no creo que sea mala plantilla, yo creo que es mejor plantilla.
No, mala plantilla no.
Mejor plantilla que el año pasado y que tiene que funcionar, que es lo que no está haciendo, pero a mí me parece que es mejor plantilla que la del año pasado. Nadie hubiera cambiado a Joselu y a Kroos por Mbappé. Yo creo
Joselu, Kroos y Nacho,
Y Nacho. Sí, sí, claro, yo creo que todo el mundo hubiera hecho.
Pero ¿no te parece, Palomar, que ahora mismo todo el mundo cambiaría a Mbappé por Kroos? O sea, ¿quedaría en marcha atrás?
No.
¿Qué
dices? No.
Yo creo que no.
Pues
no.
El Madrid le vendría mejor Kroos que Mbappé.
Ya, lo que pasa es que Mbappé...
El Madrid no tiene ni a Bellingham ni a Camavinga.
Al último que se puede señalar en esto es a Mbappé.
Que sí, que
o sea,
sí,
Mbappé es indiscutible.
Pero al final Mbappé ha conseguido, él lo juega muy bien, pero ha conseguido que Vinicius ya no rinda como antes y Toni Kroos ya no está.
Pero es un problema de Vinicius, no de Mbappé.
Exactamente.
Pero eso lo ha conseguido Mbappé.
Bueno, o sea,
el mérito de Mbappé es que Vinicius
brille menos.
El mérito de Mbappé es que Vinicius brille menos y que Kroos haya ido. Ese es tu análisis de la llegada de Mbappé.
Todos son malas noticias. O sea, llega Mbappé
y ha sido llegar Mbappé y se ha ido todo el
tiempo. Pero es un debate absurdo porque Mbappé no ha venido para ocupar el sitio de Kroos.
O sea, Kroos se ha ido porque llega Mbappé.
Claro, es que no tiene que ver una cosa con la otra.
No
me enfades a Miguelito.
El tema es que no está Kroos y Mbappé no sabe hacer.
Bueno,
es que no ha venido a eso.
Juntan los cambios en la plantilla con las lesiones importantes de Bellingham y de Camavinga. O sea, yo creo que aunque Kroos no se pueda sustituir, cuando estén bien Bellingham y Camavinga, y si queremos añadir a Tchouaméni, se notará menos la ausencia de Kroos, porque entre todos les acabarán supliendo.
Yo aún así creo que va a echar más de menos de lo que pensábamos a Kroos.
Sí, sí, eso está quedando clarísimo.
Bueno, está echando ya mucho de menos.
Pero ahora puede ser también por lo que decía Guille, porque hay lesiones y porque el centro del campo ahora mismo está un poco cogido con pinzas. Cuando empiece la hora de la verdad, me parece que se le va a echar más de menos de lo que yo pensaba también.
A mí el otro día Valverde me gustó mucho de 5, creo que es una demarcación que puede crecer muchísimo. Camavinga no le queda tanto para volver y va a cambiar el juego de Real Madrid. Es un futbolista para mí diferencial en la plantilla.
¿Quién, Camavinga has dicho?
Para mí sí. Para mí no va a ser Kroos, porque hay mucha distancia en el estilo de juego de Kroos, pero Camavinga tiene buen pie para construir fútbol, tiene buena distribución en largo, rompe líneas, llega bien, va a marcar goles. Para mí es un futbolista imprescindible en este Real Madrid. Donde veo el equipo cogido con pinzas es atrás. O sea, yo creo que Ancelotti está bastante preocupado ahí, porque si Militao mañana no juega, que yo creo que no va a jugar, hablaba Miguel de Carvajal, que lo ha probado hoy. Yo a Carvajal nunca lo veo de central. O sea, podrá defender bien porque es un defensor puro, se deja todo en el campo, pero no tiene ni los automatismos, ni tiene la altura para ser un buen central, ni le veo futuro en esa demarcación. Veo más a Tchouaméni mañana, mucho antes que a Carvajal, pero es que jugó el año pasado ante el Girona, creo, y un derbi, ¿no? Un derbi.
Sí, Atleti Girona.
Y cumplió, pero no creo que vaya a ser repetitivo este año Carvajal de central.
Tiene que ser una solución de emergencia. Yo veo más a Vallejo. Quiero decir, si tu apuesta de riesgo al irse Nacho es contar con Vallejo de cuarto central, en un día como mañana tiene que jugar. Si no, ¿cuándo va a jugar Vallejo? Si pasa por delante Carvajal o Mendy de centrales. Si tu apuesta es quedarte con él en la plantilla, dale minutos el día que faltan los centrales titulares.
La portada de mañana de Marca está dedicada a Rodrigo.
No rajará a Rodrigo mañana. No,
BMW al asalto de Europa. Y una bufanda con la cara de Bellingham, otra bufanda con la cara de Mbappé y otra bufanda con la cara de Vinicius.
O sea, y al lado había una bufanda de Rodrigo que la hemos cortado.
La habéis cortado, sí. Que es lo que le mosqueó a Rodrigo, lo que le mosqueó a Rodrigo con la foto que habéis cortado de quitándole a él. Pues esa es la portada de mañana. Con Bellingham, Mbappé y Vinicius, la BMW al asalto de Europa. En el debut de la Champions. Por cierto, sobre el asunto lesiones, nuevamente ha hablado Ancelotti y ha unido la causa de las lesiones al calendario que tienen los clubes.
El problema es un calendario que es demasiado exigente. Ahora llega una nueva competición que es nueva, pero el dato es tenemos dos partidos más. Los organismos que mandan y que deciden esto, se no empiezan a pensar que los jugadores se lesionan porque juegan demasiado, tenemos un problema. Entonces, lo que pido es que de parar a pensar de reducir el número de los partidos para tener competiciones que sean más atractivas.
Es agotador esto, ¿eh? pero el calendario.
Esto es mensaje del
club.
Lleva
toda la razón.
Es agotador.
Liga,
bueno,
pero ¿por qué ves aquí la Superliga, tío?
¿Y por qué va a haber
porque está diciendo que...
Si Ancelotti lleva meses diciendo
¿Has escuchado
mensaje?
Lo que ha dicho el final?
Hombre,
¿has escuchado lo que ha dicho el final?
Escuchado desde por la
competiciones
mañana que
estado, claro. más atractivas.
Sí, pero se refiere a todas las competiciones.
Bien tirado foto. Bien tirado.
Pero vamos a ver.
No da puntada sin hilo.
Lo dice porque cuanto más partidos, más se regulan los futbolistas, menos brillantes hay en el campo, más cansancio. ¿A eso se refiere?
Ancelotti no es un monigote, ¿eh? Ancelotti, cuando
yo no he dicho, Juanma, sí, yo no he dicho que sí, sea un monigote.
Bueno, tú estás diciendo que
no ha parecido,
tú tampoco das puntadas sin hilo, Fouto.
No he dicho que
déjame
sea un
hablar
monigote,
un segundo.
Es empleado del Real Madrid, no te lo olvides.
¿Y qué pasa? ¿Vale? Pero es empleado del Real Madrid y ha dicho algo que pensamos todos, que es que hay un... Sí, que hay demasiados partidos.
Ah, bueno, eso sí, digo lo último.
No, que hay demasiados partidos, que seguramente los partidos tendrían más nivel si hubiera menos, los jugadores estuvieran mejor físicamente y habría menos lesiones.
La Superliga.
¿Por qué es sospechoso ese mensaje de Ancelotti?
Porque son la Superliga.
Busca las primeras
veces. Eso es lo que predica la Superliga.
Busca las primeras veces que preguntamos en rueda de prensa a Ancelotti por la Superliga, te vas a sorprender.
Eso es lo que predica la Superliga.
Te va a sorprender la respuesta, ¿vale? Que da.
Yo creo
que no
yo,
la línea del
yo
club.
Entiendo vale. que la crítica va más por el Mundial de Clubes, de final de temporada.
También.
Que es una crítica, yo creo que es una crítica a la generalidad, sí. Es que esto es de locos,
sí, sí.
Tanto en clubes como en selecciones, si es que hace nada hemos ganado la Eurocopa y el otro día estábamos compitiendo ya por la Nations League, si es que también hay que meter aquí el fútbol de selecciones,
pero,
el Mundial de Clubes a final de temporada, ha habido cuatro jornadas en agosto, en el mes de agosto, acordaros cómo eran las ligas cuando éramos chavales, en agosto de momento ni se jugaba, se han jugado cuatro jornadas,
¿de hecho?
Se va a jugar la semana que viene entre semana otra vez, sinceramente el aficionado necesita ver tanto fútbol,
sí.
yo personalmente no,
yo metería más partidos,
yo prefiero un fútbol si más no ordenado y más racional que lo que está
pero pasando. Es que
la Liga
que no
lleva tres jornadas, la
igual,
Liga
pero,
lleva tres jornadas, la Liga cinco,
pero, y la Premier lleva menos también,
pero yo lo que
normalmente
digo es
siempre
que
lleva más la Premier a referencia y ahora lleva menos.
Como es imposible acabar con el, o sea, el tema del calendario no se va a solucionar, no van a haber menos partidos, porque si hay menos partidos ellos cobran menos pasta y tampoco ellos quieren cobrar menos pasta. Dicho lo cual, lo que tienen que hacer es buscar soluciones para aguantar toda una temporada a gran nivel, que fichen más o que roten más. Oye, en baloncesto hace 25 años jugaban siempre los mismos, pues ahora ya juegan 15 minutitos. Oye, que se adapten. Es que estar llorando todo el santo día del calendario, oye, es lo que hay. Y yo, repito, me gustaría más partidos. Si puede ser de Champions, mejor que otra.
Pues plantillas de 40 y
claro, cambios. Es que es lo que tienen que hacer.
Cambios ilimitados. Sin
que
parar
las paga
el juego.
La plantilla.
Y claro, de todas maneras, si hablamos de dos jornadas más en la Champions, como ha dicho Ancelotti, pero no hablamos de que hay más ingreso para los clubes.
Bien tirado.
Eso lo obviamos.
Dos como
y obviamos
mínimo.
También que las pretemporadas de los
también.
Equipos ya no son como antes. Ahora son giras. Y las pretemporadas, que ya no son como antes, luego traen consecuencias. Claro, es que hay que contarlo todo
claro,
también.
Fake news.
Pero si el Real Madrid ha hecho la gira sin internacionales prácticamente.
Ya, sí, Roberto. Claro, el Real Madrid, de eso no hablamos.
No le gusta,
o sea, ha jugado con canteranos.
No le
ya,
gusta,
ya, ya. Pues precisamente por eso. Precisamente por eso, porque no han hecho pretemporada Roberto.
Del asunto Vinicius y del gesto del otro día en Donosti. Esto ha dicho Ancelotti.
Lo que ha pasado en todo este año a Vinicius aquí, desde que he llegado yo, es algo que no se puede soportar, obviamente, porque yo puedo entender el pito a un rival, ma que sea un pito en el calentamiento, un insulto en el calentamiento, que lo puedan aguantar, no es normal. Entonces, yo creo que menos fijarse en la figura de este joven y fijarse un poco más en lo que pasa en los estadios. ¿Por qué hacen esto con Vinicius? Porque creo que Vinicius es un peligro a nivel deportivo e intentan descolocarse del partido.
Vamos a ver, yo estoy de acuerdo en algunas cosas con Ancelotti, en otras no.
Yo no.
¿En qué no?
No estoy de acuerdo en que es que porque Vinicius sea un peligro. Porque hay muchos jugadores de la Liga que son un peligro y que no reciben esa hostilidad en la grada que recibe Vinicius. Por ejemplo, Lamine Yamal, vamos a ver si recibe, siendo el mejor jugador de la Liga en este momento, si recibe esa hostilidad en los campos de fútbol.
Hay una diferencia, Lamine Yamal es icono de la selección española. Y,
Mbappé, pone Mbappé.
Y es un futbolista Mbappé. Que ha heredado el papel de Iniesta.
Pone Mbappé.
O sea, es un futbolista
Mbappé.
Querido.
Pone Mbappé.
Pues,
Mbappé.
No,
pone Mbappé.
No, pero yo o sea, si esto de Ancelotti viene después de un capítulo de insultos racistas a Vinicius, te lo compro. Y la de Carvajal también. Porque creo que...
Mira, Carvajal venga. Dijo esto.
Se ve y nosotros desde dentro oímos insultos hacia Vini y al final cuando a uno lo pinchan, uno sangra, ¿no? Es normal también que muchas veces responda ante esas situaciones con determinados gestos porque no se le deja tranquilo.
Es que no quiero que una crítica a Vinicius justifique cualquier insulto, pero me da igual que no sea racista. O sea, a mí una tía que va al estadio e insulta a alguien, para mí es un impresentable.
Declaraciones,
que quede claro.
Repito, esas declaraciones a mí me encajarían después de un capítulo de insultos racistas. Hay que poner en contexto que esto viene después de lo que pasó en Anoeta, por el famoso saludo, la celebración del gol de Vinicius, haciendo callar a la gente.
No, pero él dice que es una consecuencia, ya en el tratamiento se estaban metiendo con él.
Pero por lo que yo sé, desde el Real Madrid nadie habla de insultos racistas en Anoeta.
No, pero si hubo insultos.
No tienen que ser racistas.
Pero es que lo que está diciendo es
si no, nos cogemos y nos vamos. ¿Desde cuándo un equipo se va porque le insulte? Ya sé que está mal hecho, nunca se ha hecho.
¿Qué es lo que hay que aclarar? No, que eso hay que aclarar. Claro. Yo he visto un vídeo, creo que era el Marca, lo ha publicado un vídeo de un espectador en la Anoeta. Cuando termina el partido, Vinicius se saluda con todos los jugadores de la Real, con toda normalidad, se va al grado donde están los seguidores del Madrid, aplaude, vuelve hacia atrás. Cuando se va, hay bastante gente en el túnel que le aplaude, que se marcha con toda la tranquilidad y con toda la educación del mundo. ¿Qué pasó en Anoeta para que hiciera ese gesto?
Nada, por eso. Las palabras de Ancelotti de Carvajal son simplemente un justificante. Los que estuvisteis allí,
¿qué pasó en Anoeta?
Miguelito.
Yo desde mi posición no noté nada extraño. Es cierto que esta mañana he visto en redes, supongo que será habitual lamentablemente en casi todos los estadios, algún grito puntual, algún insulto.
Vale, dicho esto, cada vez que el Barça llegue al Bernabéu, el Athletic Madrid llega al Bernabéu, o los clubes a los que no se les tiene mucha simpatía en el Bernabéu, y cada vez que haya algún espectador del Bernabéu que insulte, supongo que Ancelotti saldrá al día siguiente a la rueda de prensa, cuando ese jugador del otro equipo mande callar a todo el Bernabéu y dirá: sí señor, el gesto que hizo ese señor estuvo muy bien, aunque sea en mi casa, porque respondió a un insulto que llegó desde la grada. Yo solo espero eso.
A ver, Ancelotti cambia de versión, porque no dio ninguna versión después del partido, pero
no quiso responder.
No se moja después del partido y nos da a entender como que o le falta información o no está de acuerdo con lo que ha hecho Vinicius, y hoy sí se moja. Eso quiere decir que en el transcurso de los días, estos dos días, ha recibido una información de algo que pasó, o sea, que el gesto de Vinicius no es casual. O sea, Vinicius no hace ese gesto porque le apetezca mandar a una afición respetuosa y mandarla de paseo.
Pero solo
responde a un insulto.
Entonces,
lo que no sabemos
cada vez que se le insulte,
lo que no sabemos es si es racista o no.
Si es racista, el partido se para.
Yo el sábado en el programa no me mojé, y ayer escuchando el tertulión entiendo que muchos se mojan, pero luego el lunes llega el día después, te saca una imagen y te deja rojo. O sea, aquí opinamos en caliente sin tener información, y ya nos ha pasado más de un partido que hemos dicho: Vinicius tiene un comportamiento muy impropio para el escudo del Madrid, y luego ha llegado el lunes un programa de televisión, te ha sacado las imágenes y te la tienes que comprar.
Es que ha ocurrido ya con Vinicius.
Yo no justifico el comportamiento de Vinicius,
que no me gusta, pero muchas veces tú imagínate que le ha insultado en Anoeta a alguien. Entonces es una consecuencia. Vale, muy bien. Entonces a lo que voy es eso, que Ancelotti, cada vez que un jugador del Barça, el Atleti Madrid, mande callar al Bernabéu por un insulto, salga al día siguiente a la rueda de prensa y diga: me parece muy bien porque ha respondido a un insulto.
Pero me carece de importancia lo que haga Ancelotti. O sea,
¿cómo va a carecer de importancia?
Donde yo por lo menos pongo el foco es que se está maltratando a un chaval,
como
a un futbolista,
en
cada estadio al que va.
En Anoeta no pasó nada.
En cada estadio al que va.
Vas a decir de Cristiano.
Cristiano y Agüti, y eso no justifica el insulto.
Claro que no.
Agüti se hacía muy mal, con Cristiano se hacía muy mal, con Michel se hacía muy mal.
Más opiniones, claro. Palomar. Roberto.
No hay que justificar el insulto nunca, y además seguramente lo han degradado, porque el tipo de insulto que se suele producir en estas circunstancias es bastante desagradable, ¿eh? O sea, no es que te llamen tonto, seguramente te digan barbaridades. Pero lamentablemente la historia del fútbol está llena de estos jugadores. Siempre ha habido un odiado oficial, o varios odiados oficial en diversas plantillas. Habían nombrado a Cristiano, a Guti, a Hugo Sánchez en el Real Madrid, siempre ha sucedido eso. Yo creo que es algo con lo que el futbolista, en este caso Vinicius, lamentablemente, ojalá esto fuera Disneylandia, va a tener que convivir, no con el insulto racista, pero con estos incidentes que se producen en el campo, pues lamentablemente.
Palomar, pero ya convive, o sea, simplemente lo que ha hecho es hacer un gol, hacer daño al rival con un gol y mandar callar a la afición, diciendo: ahora podéis insultarme lo que queráis.
Pues la afición tiene que convivir también con que un jugador se lleve la...
Pero que la reacción de Vinicius podía haber sido muchísimo más vehemente, de hecho, podría haber devuelto los insultos a la grada, podría haber hecho algo muchísimo más feo.
No es el episodio más grave.
Perdona, marcar y mandar callar, no me parece tan grave.
Digo que no es el episodio más grave que han tenido ni los aficionados hacia Vinicius, ni Vinicius hacia los aficionados, pero es verdad que es un tema recurrente.
Y yo estoy de acuerdo en lo que dice Palomar. Nos estamos sensibilizando con erradicar los insultos, sobre todo racistas, pero en general las faltas de respeto a un futbolista. Pero esto no va a acabar de la noche a la mañana. Quiero decir, va a seguir habiendo individuos puntuales que van a seguir insultando, faltando al respeto. Primero, porque Vinicius no les cae bien o no les gusta su comportamiento. Y segundo, porque ven que le descentran. O sea, que esto va a seguir pasando y el jugador tiene que aprender a convivir con ello.
Pero igual,
o sea,
que en Mestalla todos teníamos claro que lo que pasó, pasó, porque nos dimos cuenta durante el partido. Yo donde pongo el foco es que ayer los que vimos el partido de Anoeta, es que no pasó nada. Es que no se escuchó nada. Y yo hoy he tomado la molestia de hablar con gente o algunas personas que estuvieron en el campo y tampoco tuvieron esa sensación. Con lo cual, estamos dando por hecho que a Vinicius le insultaron, pero que lo escuchó él.
Hombre, pero vamos a ver, ¿tú crees que no le insultaron, de verdad,
pero
en todo el partido?
¿Cuántos jugadores han mandado callar a la grada? Iniesta, Gerard Piqué, Leo Messi, Samuel Eto'o, te hablo de los del Barça.
¿Y que en el Bernabéu,
que no le damos tanta bola? A mí el gesto de Vinicius no me parece grave, lo primero.
A mí tampoco.
Pero segundo, no se le daba tanta bola ni nos preguntábamos qué le habrán dicho a Piqué, qué le habrán dicho a Messi. Claro,
otra cosa.
Le pasa a Vinicius y estamos haciendo aquí un análisis de lo que le han podido decir, que nadie ha escuchado, que bueno, me parece espectacular.
Yo estoy convencido de que le insultaron, pero una cosa,
¿seguro?
¿Por qué decís que el futbolista tiene que aprender a convivir con el insulto?
No. Porque no se va a acabar eso.
Bien, perfecto.
¿Tú te crees que la rueda de prensa de Ancelotti va a tener alguna consecuencia en el próximo campo que visite?
Yo creo que no, pero no tiene por qué convivir con el insulto. Y desde luego, si le insultan, puede mandar callar.
Yo no estoy de acuerdo en que tenga que convivir con el insulto, pero sí estoy a favor de que el entrenador del Real Madrid, cuando le pases en su casa...
Estáis hablando todos que no hemos jugado al fútbol profesionalmente y justo nos está escuchando, tenemos en línea a una gloria del fútbol español y gloria del Real Madrid. Sí. Está Iván Zamorano conectado, sí, sí. Hola, Iván, muy buenas.
¿Cómo estás, Juanma?
Muy bien.
Saludarte, ¿cómo estás?
Muy bien. ¿Cómo estás tú? Qué moderno, con gafas verdes. Hola. Pero si estás...
Son preciosas, ¿no?
Dios, estás jovencísimo.
Ya no veo nada.
Pero pareces el DJ este que hay aquí en España, Wally López. Sí, qué bien. Oye, estábamos comentando esto de Vinicius. Como luego vamos a hablar de ti y del fútbol y tal, ¿querías decir algo sobre lo que estabas escuchando de... el tema este de los insultos a los jugadores, de que Vini van de callar, de que lo que se vive en los campos?
Él estuvo allí.
¿Quieres decir algo de lo que...?
Sí.
Sí.
No, yo creo que simplemente lo que me gustaría decir es que yo tuve 6 años en la Liga Española y realmente en cada estadio, cada ciudad que visitamos había una significación especial con respecto al trato hacia los jugadores. Entonces, yo creo que hay una palabra que trata un poco todo esto, ¿no? Que es el convivir, tratar de convivir con lo que, de alguna manera... Porque para mí el fútbol, si bien es cierto, para mí el fútbol ha cambiado muchísimo en los últimos años, pero de una vez por todas deberíamos erradicar un poco la violencia, deberíamos erradicar la xenofobia, el racismo, pero no considero tan grave... algunas situaciones y se le dan una importancia mayor. El gesto de Vinicius lo hace todo el mundo, entonces yo creo que no creo que sea tan grave el gesto de Vinicius. Lo que me parece grave es que sigamos hablando estamos en el 2024, que sigamos hablando de consecuencias que transmite lo que pasa en una cancha del fútbol. Yo creo que el tema del insulto, el tema de la xenofobia, del racismo... Me parece que la educación debería ser de acorde a lo que transmite el deporte. Uh-huh. Y el deporte para mí y el fútbol, a mí no solamente me hizo un gran futbolista, sino que también me hizo mejor persona. Pero también fui uno de los que aprendió a convivir con lo que pasa en una cancha de fútbol.
Campo,
y ahí era mejor.
¿En qué campo, perdona, Iván, las pasabas tú más canutas?
En todos. Zamorano, Iván Zamorano, eres un gitano en el de Barcelona, del Atlético de Madrid... En muchos campos de España, pero yo no le daba importancia. Yo me dedicaba a tratar de jugar, a tratar de centrarme única y exclusivamente en lo que era el partido, y después lo que tendría que venir son consecuencias ya de las autoridades.
¿Tú tuviste alguna vez un enfrentamiento directo con alguna grada? O sea, ¿no? ¿Algún lío de encararte con algún aficionado? Nada.
No, jamás. Jamás, no le di nunca importancia. De hecho, no sé si ustedes se acuerdan, yo tuve la posibilidad de jugar en algún momento con Frei Rincón también en Madrid.
Sí.
Y para él también fue una situación muy dura también. Pero Frei también era una de las personas que tampoco le daba demasiada importancia.
Porque con Frei Rincón también había racismo, o sea, tenía gritos racistas.
Sí, claro. Sí. Sí, por supuesto, en su momento, sí.
Sí, sí, qué vergüenza.
Me acuerdo perfectamente.
Bueno, y Wilfred y todo aquello.
Y Wilfred, bueno,
acuérdate. Es que de todas formas, Juan, hay que decir una cosa. El comportamiento del público ahora mismo en los estadios de fútbol es incalculablemente mejor del que era
bueno,
25
bueno,
años.
Sí. Era, y aquello, y sí, bueno,
y seguirá mejorando.
Y Van Zamorano lo sabe. Todavía cuando iba a jugar a Sudamérica, imagínate, en algunos campos ahí, aquello era, vamos, batalla campal. Ahora hablamos de muchas cosas, que tenemos muchísimas ganas de hablar contigo, nuevo comentarista de la Liga, y es un placer que estés en el partidazo. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arauz?
Mira, decía uno, que Artura con Vinicius, que se vaya si no está contento. Por favor, chicos, Vinicius las tuvo con público y rivales ya en Segunda B con el Castilla cuando no era nadie. No es solo porque sea muy bueno. En Anfield o en Múnich no hacen gestos ni gritan a Vinicius. ¿Por qué será? Pues es fácil, allí la gente va a ver fútbol y no a insultar. Raúl mandó callar al Camp Nou y pareció admirable. ¿Por qué Vinicius es criticado absolutamente por todo? Otro decía, al Real Madrid le falta Martin Odegaard, sustituto natural de Kroos. No estoy de acuerdo con Ancelotti, tiene 25 jugadores en plantilla. Tiene que rotar más y no jugar siempre con el mismo 11. Y otro decía, vengo de ver el Rayo Osasuna por 25 euros, entrada sacada hoy a las 11 de la mañana y es de las mejores cosas que he hecho este mes. Ha sido un gran partido con 4 goles y 2 de ellos golazos. Comentadlo por encima, por favor. Y quiero que escuchéis el audio que nos ha enviado David, que es un piloto de jet privados que ya nos mandó un mensaje la semana pasada.
A ver, los vuelos de línea aérea o regulares o charters se llevan a cabo con aviones cuya máxima altitud de vuelo son 41.000 pies. Hasta ahí ellos se tienen que acoger al tráfico de las aerovías en el cielo. Cosa que no ocurre con los jets, ya que la máxima altitud de los jets es más alta. Vuelan más alto donde apenas hay tráfico. Imaginaos conduciendo por la ciudad sin tráfico a las 4 de la mañana o en hora punta. Así pues, y para hacerlo tangible, yo he llegado a sacarle 15 minutos de ventaja cuando volaba un jet privado a un vuelo regular.
¿Has visto?
No, has visto. Lo contrario.
Habéis quitado, habéis cortado el cuando hablaba y me mandaba un saludo.
Sí.
Han cortado el mensaje.
Pero si tienes razón, bueno, te metían un palo. Y te has saludado. No. Que son más rápidos los
charters. Habéis cortado el mensaje, bueno. Habéis manipulado el audio.
12 y 11, ahora menos en Canarias. Gema Santos, la gente cada vez quiere más la libertad que representa Fluchos.
Hombre, normal, querido Juanma, porque todos nos acostumbramos a lo bueno y no hay nada mejor que sentir tus pies libres cuando llevas unos Fluchos. Por eso la colección de otoño-invierno de Fluchos está siendo un auténtico exitazo, porque es una combinación ideal de comodidad absoluta, eso siempre con Fluchos, de diseño, de tecnología, de colorido, de estilo, de elegancia. Así que este próximo otoño-invierno libera tus pies con Fluchos, como hacemos todos aquí en el partidazo. Los vas a encontrar en las mejores tiendas. Fluchos, comodidad absoluta.
Tenemos por delante un grandísimo protagonista que es Iván Zamorano y una gran noche de radio.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Cuando vayas al espacio, ¿qué es lo primero que te gustaría hacer?
Asomarme a esa cúpula y de ver el planeta flotando en la inmensidad.
¿Interesante?
Si usted y yo ahora mismo nos ponemos en una de esas cimas, sin oxígeno duraríamos literalmente un minuto vivo. Pues Carlos, nuestro invitado, sobrevivió 3 días.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
Seguimos avanzando unos cuantos pasos y llegamos hasta la pescadería de Santi. Es el pescadero más joven de Valladolid.
Esta semana hay poquísimo pescado, ¿sabes? Entonces está todo mucho más caro.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. ¿Has visto la gran capacidad de carga y la conducción autónoma de nivel 2 que tiene el nuevo Ducato? Aprovecha los Pro Days y llévate uno 100% eléctrico con hasta 420 kilómetros de autonomía y Wallbox incluido. O llévate uno diésel 100% conectado con unas condiciones excepcionales. Consúltalas en fiatprofessional.es.
El amor te hipnotiza. Te hace soñar.
Vuelve la Champions y las mejores competiciones europeas a Movistar. Con un formato más emocionante. Más equipos, más partidos y más enfrentamientos épicos. Y además, para disfrutar de todo el fútbol, 10 euros de descuento al mes durante 12 meses para nuestros clientes y los nuevos. Esto solo pasa en Movistar.
Empresas de construcción y reforma. En Obramat tenemos todos los productos de EPIs y seguridad en el trabajo y además con personalización del vestuario laboral. Obramat, donde compran los profesionales.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
alertamos a todos los que escucháis en bucle vuestra canción favorita de una finísima línea. Esa que está entre no poder dejar de escuchar esa canción y no poder volver a escucharla. Finísima línea que también está cuando dudas entre darte lo que te apetece o cualquier otra cosa. Finísimas de Campofrío. Saber disfrutar, que nada nos lo quite.
Conectamos con Felipe II.
Sentado en la silla que lleva mi nombre, diviso el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial y el Real Coliseo de Carlos III.
¿Y el Bosque de la Herrería y el tren de Felipe II?
Todo listo para recibir a los visitantes.
Estaría bien que te lo contara Felipe II, pero mejor es que lo descubras. San Lorenzo del Escorial, Patrimonio Mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes...
mucho calor.
¿Qué pasa, tipo directo?
Que no puedo locutar con el casco, guantes y cazadora.
¿Y por qué los llevas?
Pues para meterme en el papel cuando diga que podrás tener en tu seguro de moto la cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Muy profesional. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí.
¿Pueden poner un poco el aire?
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
El prever un otoño caliente. Pero ya les digo yo que a lo largo de los muchos años de experiencia que uno tiene...
En los momentos importantes necesitas referentes como Carlos Herrera.
No he conocido ninguna legislatura que no empiece con el anuncio de un otoño caliente. Pero debemos decir que en esta ocasión es un otoño caliente, pero algo más caliente. Fíjense, todo se plantea en función de...
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 16 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE en directo con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Roberto Palomar, Roberto Morales, Guilluzquiano, Luis García, está Fouto, está Arauz, está Miguel Ángel Díaz Miguelito, está Morris por las calles de Madrid y está nuestro invitado, Iván Zamorano, un mítico que a una generación entera de españoles y de españolas les marcó un fútbol que era una pasada. El fútbol de los 90 fue una cosa divertidísima a todos los niveles. Era divertida en los banquillos, en el campo, en los palcos. Aquel fútbol era muy distinto y muy, muy, muy auténtico. Y Zamorano ha debutado como comentarista de la Liga TV, lo hizo el pasado sábado en Anoeta, en la narración del Real Sociedad Real Madrid. ¿Y se queda Iván Zamorano ya comentando todo el año o ha sido una aparición estelar? Iván.
No, me quedo todo el año, Juanma. Me quedo todo el año, sí.
¿Vas a vivir en Madrid?
Me vine a vivir a Madrid, sí, con mi familia. Después de 9 años en Estados Unidos, tomamos este gran desafío, esta gran experiencia con Movistar, así que me vine a vivir a Madrid y espero poder estar mucho tiempo acá. Yo, esta ciudad para mí es mi segunda ciudad, de Madrid al cielo, así que ojalá que salga todo bien.
9 años en Estados Unidos, ¿dónde vivías en Estados Unidos?
Miami,
joder. Sí. Pues te digo una cosa, dejar Miami debe ser duro también, ¿eh?
Sí, duro, pero bueno, uno va donde el corazón te mueve, ¿no? Y para mí
Sí, no, tranquilo, que se te ha caído el auricular, no te preocupes. Ahora
fue el auricular sí, ahora lo recuperamos.
Te escuchamos perfectamente, sí.
Perdón. Y ¿dónde están mis hijos? Mi hija va a estudiar acá, en la IE, aquí en Madrid. ¿Mm? Mi Ivancito, el más chico, va a jugar al fútbol aquí, así que tomamos como decisión, como familia, venirnos a vivir y salió la oportunidad de trabajar desde ya con la Liga, así que feliz como embajador de la Liga y trabajando con Movistar.
¿Qué has hecho desde que has dejado el fútbol? ¿Cómo ha sido tu vida?
Mi vida ha ido entre Chile y Argentina, mi mujer es argentina, hemos estado viviendo en los dos países y al final hace 9 años tomé la decisión, después de la Copa América del 2016, me invitan a participar en un proyecto, Univision, en Estados Unidos. Fui por un mes y me quedé 9 años, así que fue una experiencia única para nosotros. mis hijos hablan perfectamente 3 idiomas, entonces yo creo que eso también,
sin duda,
en el desarrollo integral de nuestra familia, yo creo que es una bonita experiencia. Y ahora, bueno, otro nuevo desafío, venirnos a Madrid, venirnos a España. Nosotros somos todos, tenemos doble nacionalidad, somos todos, yo, mi esposa, mis hijos, somos todos españoles, así que tomamos esta decisión y estamos muy felices. Llevamos poco tiempo, yo llevo 1 semana y media acá, y ya me siento como en casa.
¿Conservabas casa en Madrid, de tu época en Madrid, has tenido que empezar de cero?
He tenido que empezar de cero, sí. Hemos empezado de cero, pero no pasa nada. Tengo una mujer en ese aspecto muy productiva. Se vino un mes antes a manejar todo el tema de la universidad de nuestra hija, del fútbol de nuestro hijo.
O sea, a ti te mandó por WhatsApp, ven a esta dirección. Y tú cogiste, llegaste al aeropuerto y te plantaste ya, y ya estaba la casa puesta, ¿no? Joder, qué suerte,
así
macho.
Fue.
Qué
suerte. Pero así fue, llegué, inclusive los muebles, todo estaba puesto.
Qué suerte, qué suerte.
¿En qué equipo va a jugar tu hijo?
¿En qué equipo va a jugar tu hijo? Dice Roberto Morales.
En el Rayo Alcobendas.
Ah, muy bien. Vale. ¿Cómo te has encontrado Madrid? ¿Cómo ves la ciudad? ¿Muy
bueno,
cambiada?
Muy distinta. Sí, cambiada. Después de 20 años ha cambiado un poco, pero es una ciudad encantadora. Es una ciudad fascinante. Creo que Madrid tiene esa sensación de que todas las calles tienen algo de especial, algo de historia. Cada rincón me trae también recuerdos de haber vivido 4 años maravillosos acá. Y cada madridista que me topo, pareciera que no me hubiera ido nunca de acá,
bueno,
de Madrid.
Pero es que además,
con mayor razón, estamos felices.
Claro, es que en la calle, es que estás igual. Te lo digo en serio, no es por hacerte la pelota. Es que ¿sí? Estás igual. Estás igual que... Sí.
Tengo ya, voy a cumplir 58 años.
Pero estás muy bien. O sea, la piel, por ejemplo, no tienes una arruga. No se te ve una arruga.
No se me ve.
Pero, te has cuidado. O sea, eres un tío que
me
te has cuidado.
Sí. No, me cuido. Me cuido con la alimentación, hago deporte, juego mucho tenis, pádel, a veces fútbol por los veteranos. Ya me llamaron del Real Madrid para jugar, así que ahí vamos.
Ya te ficharon.
Si puedo estar en forma ahí. Uh-huh. Yo les dije que simplemente me pongan en el área, nada más. Ahí.
¿Tú esperas ahí?
¿Sigues
saltando y quedándote así un pelín en el aire?
No.
¿Cómo haces ahora?
Ya, no. El, para mí, la mente está al 200%. El cuerpo está 30, 35. Así que me cuesta un poquito saltar ya ahora.
¿Cuántos goles de cabeza metiste en tu carrera?
Bueno, lo que pasa, Juanma, que yo tenía más seguridad con la cabeza que con los pies. De hecho, la pelota muchas veces, ahí está Roberto Palomar, ¿no?
Sí.
Bueno, Roberto era el que nos seguía a nosotros. Un saludo grande para él.
No, creo que tiene una anécdota contigo que quiere contar, Roberto.
Sí. Hace mucho rato que no lo veo a Roberto, pero ya lo veré.
Está muy estropeado.
Está peor.
Está
horrible.
Está estropeado.
Sí, está estropeado.
Está con unos kilos de más, que lo he visto también, pero bueno, eso no podemos hacer ejercicio. Pero yo te digo que la pelota a mí me llegaba para darle de volea y yo me agachaba y le pegaba de cabeza. O sea, esa era la seguridad que yo tenía con la cabeza. Yo creo que el 60% de mis goles, inclusive puede ser hasta un poquito más, yo los hice de cabeza. O sea, tenía una fortaleza, tenía una virtud, que era el remate, el salto, y yo lo manejaba muy bien eso.
Oye, igual te parece una tontería la pregunta, pero ¿eso te generaba alguna vez dolores de cabeza o algo? ¿Te generó algo?
Nunca.
Nunca.
No.
Vale. O sea,
no,
que la tienes bien, bien dura, la cabeza.
No, sí. Bastante dura, sí.
Sí. Roberto, ¿qué anécdota querías contar tú con Iván?
¿Qué tal, Iván? Muy buenas. Me
¿cómo estás, Robert? Un abrazo.
Pues mira, aquí, gordo, calvo. A ver si me ponen en el área también. Sí, yo tengo
pensaba,
muchas...
Yo pensaba que era el papá de Roberto Palomar.
¡Qué cabrón!
Muchas gracias. No, tengo muchas con Iván porque cuando fichó por el Real Madrid en el 92, a mí me mandaron, oye, ha fichado Iván Zamorano, te vas a Chile. Y me fui de un día para otro, del verano español al invierno chileno, y él me acogió, se hizo cargo de la situación, mira aquí un pobre desgraciado del Marca, y me abrió las puertas de su casa, y luego hemos tenido muy buena relación. Y recuerdo sobre todo una portada de Marca después del 5-0 al Barcelona, que se lo devolvió al Real Madrid. Entonces fue un sábado por la noche, al día siguiente yo me fui a buscarle, sabía dónde estaba, había una celebración familiar de Pepe Macanás, que era su representante.
Así es.
Y le dije, Iván, necesito hacerte una foto, necesito que te pongas con la mano así, haciendo el 5, y por favor, hazte esta foto para marca y tal. Y me dice, me la hago con una condición. Digo, ¿con cuál? Dice, que la pongáis a tope en la tapa. Él decía a la portada, le llamaba la tapa. Portada. Dice, que la pongas lo más grande que puedas en la tapa. Digo, bueno, es que no tienes ni qué decir. Y fue una de las grandes portadas en la historia de marca. Y luego tuvimos muchas. Le llevamos a hacer una con un tigre casi, como un brazo. Bueno,
terrible.
Sí, sí.
No, fue ese el tigre, fue después de que le ganamos al Atleti Bilbao, ¿te acuerdas? Sí, que me dijiste, sí, sí. ¿Te vamos a llegar con un tigre? No, por favor. Casi me come la mano. Me acuerdo de tu viaje a Chile, que también salió en portada la primera foto con la camiseta del Real Madrid.
Seguramente,
que tú
sí.
estabas en Chile y la llevaste, sí, así que yo me acuerdo también de eso. Pero sí, estuviste con mucho frío en Chile, ¿te acuerdas? Hacía un frío terrible.
Sí.
Frío terrible.
Bueno, toda una vida, toda una vida.
Me alegra verte. Espero abrazarte pronto, Robert.
Lo haremos.
Sí. Que, claro, el recuerdo que tenemos tuyo es de un delantero buenísimo, y además un delantero que, llegado un momento, vivió una situación en el Real Madrid, que es que al principio de temporada le dijeron, oye, que no contamos contigo, ni contigo ni con Amavisca. Y claro, es que Zamorano, había que pegarle dos tiros una vez muerto para matarlo. Y Valdano, en el documental que está ahora girando en Movistar Plus, que está muy bien, que es la Liga de Valdano, no sé si lo has visto, te lo recomiendo.
Lo vi.
Buenísimo, dice esto, sí, escucha.
Hablé con Zamorano, se negó abiertamente a irse. Yo dije aquello de, si tengo 5 extranjeros, el quinto será Zamorano, si tengo 5 delanteros, el quinto será Zamorano, para invitarlo a marcharse, ¿no? Pero luego Cantona dijo que no. Primer entrenamiento en Suiza, se mató. Y cuando terminó el entrenamiento, pasé al lado de él y le digo, oye, Iván, ¿tú siempre entrenas así o solo cuando odias al entrenador? Me dijo, no, yo siempre entreno igual. Le digo, uy, me parece que me voy a tener que tragar algunas cosas que dije. En un rondo en que yo me puse a jugar con ellos, me llegó la pelota y me metió una patada que me levantó por los aires, ¿no? Y está la foto de eso. Y yo pedí una copia, escribí rencoroso, y se la mandé en un sobre a su casa, ¿eh? Y bueno, así fuimos recomponiendo muy fácilmente las cosas, ¿no? Hasta el punto de que cuando empieza la liga ya era titular indiscutible.
Es que todos tenemos tan grabado aquello, ¿eh? Como un entrenador tomó una decisión y resulta que esos dos jugadores fueron la clave absoluta de una liga inolvidable para el madridismo, ¿eh?
Sí, yo creo que fue un año muy especial por esa misma situación con Jorge, que creo que al principio fue muy honesto conmigo y también fue muy honesto al decir que se había equivocado también. Yo creo que eso también tiene mucha valía, ¿no? Porque al fin y al cabo, cuando un entrenador te dice que vas a ser el quinto delantero, y ustedes se recuerdan que solo jugaban 3 extranjeros, o sea, no iba a jugar nunca. Pero yo siempre he dicho, y ha sido mi constancia, no solamente en el fútbol, sino que en mi vida, en donde creo que en la adversidad encontrar una oportunidad. Entonces, Jorge no me conocía y tuve la oportunidad desde un principio entrenar como siempre lo he hecho, a muerte, y bueno, y me empezó a conocer, me empezó a ver que a lo mejor tenía grandes virtudes para poder desarrollar en su equipo, y al final también tuvo él la virtud de poder desarrollar un equipo en torno a mí, porque cuando vio que yo tenía una virtud en el área, puso a Michel por la derecha, a Mavisca por la izquierda, Laudrup por detrás. Joder. O sea, después cuando apareció Raúl, o sea, jugábamos, generalmente jugábamos al ataque, éramos un equipo muy ofensivo, entonces lo único que tenía que hacer era tratar de estar en el área, ¿no? Y ese año, para mí, fue uno de los años más exitosos que tuve. O sea, fui pichichi, fui campeón, marqué el gol del título faltando 4 minutos contra el Deportivo de La Coruña. Me dieron todos los premios, marca, AS, como el mejor extranjero, pero yo creo que el premio más valioso y el que tengo guardado en el corazón es darme cuenta ese año que en la vida no hay nada imposible. Cuando tú te propones algo y cuando tú quieres algo, tienes que luchar por ello, nada más.
Ahora, hay que tenerlos bien puestos para arrearle una patada al entrenador en un rondo, ¿eh? O sea,
escucha, Juanma, él dijo que me puso rencoroso,
sí,
pero también me puso algo más, porque la foto yo la tengo en mi casa. No la puedo mostrar ahora porque está todo el mundo durmiendo, porque sí, la tengo. Pero tengo la foto, dice rencoroso, le pone un círculo a la patada porque se la pongo de lleno en el peroné. Sí. La patada está en el peroné.
Bueno.
Y arriba dice, Zamorano será el quinto extranjero. y abajo, debajo de la patada, me puse, pero es el número uno. Puse, la tengo.
Qué crack.
La tengo. Es un crack, Jorge. Sí, es sí. Un crack. Ahora la relación que tengo con él es extraordinaria, es fantástica.
Sí. ¿Y mantienes relación con alguien de aquel Madrid? ¿Una relación más o menos fluida? Con...
Bueno, Emilio Butragueño hablo todas las semanas. Emilio Amavisca, el año pasado nos vinimos de vacaciones, toda la familia, a su casa, a Laredo.
A Cantabria, qué bonito, qué bonito.
Sí, Laredo, ahí a Cantabria. Uh-huh. Con Michel hablo... A veces, con Raúl, a veces hablamos también, o sea, tengo con algunos, sí, hablo.
Michel, ahora sí, si necesitas dinero por cualquier cosa, pídeselo a Michel, que está en Arabia, que creo que está lo está metiendo en cajones, lo va a traer.
Ya viene, sí, estuvo en México también, sí. Estuvo en México y nosotros en Estados Unidos transmitíamos la Liga Mexicana y tuve la posibilidad muchas veces de estar con él.
Sí, como comentarista, ¿cómo eres? ¿Das caña? ¿Eres blandón? ¿Cómo eres?
No, soy primero que todo soy muy objetivo, me gusta la objetividad y yo creo que como he estado en la cancha, como he estado en un vestuario, tengo esa capacidad para ver otras cosas que a lo mejor otra gente no ve y para eso soy muy práctico, soy muy desde el punto de vista soy muy racional, no hago una cosa así demasiado enorme ante una situación, sino que simplemente veo el concepto futbolístico de una forma como yo siempre la viví. A veces nos podemos equivocar en la cancha, a veces poder, digamos, todos tienen la posibilidad de poder comenzar una nueva jugada de otra manera. Entonces yo esas cosas yo las veo bien y las trato de transmitir, porque lo más difícil es transmitir el pensamiento que uno está viendo a la gente que está en la casa, porque a veces la gente de la casa es un sinfín de personas que está viendo, que a lo mejor hay algunos que saben mucho de fútbol y otros que no saben mucho de fútbol. Entonces hay que buscar el equilibrio también, sí, en el comentario.
Bueno, eres madridista, pero quiero preguntarte por Lamine Yamal, que es un poco la sensación de esta liga y de este fútbol. Debutó con 15, ¿no? Con 15 años y pico, con 15 años, ¿no? O tenía 16 ya cuando debutó.
Yo creo que con 15 y pico.
15 y pico, casi 16.
El debut con
casi
15 16.
Pico. Casi 16.
Sí. ¿No te parece alucinante que salgan tan jóvenes?
Sí. Me parece alucinante porque, bueno, hoy mi hijo tiene casi 6 años y me parece alucinante porque todavía es un niño. Creo que desde el punto de vista cuando uno lo escucha, todavía tiene síntomas de un adolescente. Entonces, que asuma esta responsabilidad tan grande que está teniendo con el proyecto, con uno de los mejores proyectos que tiene hoy día el fútbol español, me parece extraordinario, porque lo veo un jugador muy centrado, lo veo un chico muy, muy afable, con ganas de seguir creciendo, y me parece que tiene una calidad extraordinaria. Me parece que va a dejar un legado importante, no solo en el Barcelona, sino que en el fútbol español, porque es difícil de encontrar un chico con la edad de él, con la sapiencia, con la soltura, con la rebeldía que tiene dentro de la cancha. Me parece un jugador fantástico.
Lo que no sabía yo es que, además de todo, eres un gran cantante. O sea, sí. Pero
en mi profesión frustrada.
Y la mía.
También.
Bueno. Yo cada vez que puedo canto, claro, pero es que ojo al nivel de, en un programa de televisión, con Thalía al lado, es decir, con una de las mejores cantantes del mundo, con una profesional, que eso es muy difícil, cantar delante de un cantante de verdad. Atención a Iván Zamorano.
Bailar de lejos no es bailar.
¡Ojo, eh! ¡Ojo!
¡Chicas!
Es como estar bailando solo.
Está bonita,
¿no? Tú bailando en tu volcán. Y a 2 metros de ti. Bailando yo en el polo.
O sea, flipante. Hasta ahora flipante un día. Yo ya toco.
Bailar pegados como al fuego.
¿Que sí van? Claro que sí van.
Increíble, ¿eh?
Pero es que mira.
Compás, sin separar jamás tu cuerpo de mi cuerpo.
Oye, qué bien canta.
Oh,
¡Qué pasada!
Y ahora se levanta y baila. Increíble. Impresionante. O sea, el programa está en YouTube, de verdad que lo recomiendo.
Tú sabes que en Chile siempre me invitaban a la televisión y me hacían cantar, siempre. Me hacían cantar y mi canción, que la llevo siempre conmigo, es Bailar Pegado de Sergio Dalma.
Temazo.
Esa es mi canción.
Si lo llegas a ver, hubiéramos llamado a Sergio Dalma.
A Joaquín le pedían chistes y ahí van que cantar.
Sí, pues oye. ¿Tu artista favorito quién es? Aparte de Sergio Dalma, que te gusta esa canción.
Alejandro Sanz, amigo mío.
Pensaba que iba a decir Metallica.
No soy rockero. No, ya se te ve.
Es romántico.
Soy más romántico.
Las canciones de amor más bonitas las han hecho siempre los rockeros.
Anda.
Joseba, por favor.
Las baladas más bonitas de la historia de la música las han hecho siempre los grupos de rock.
Con lo bien que iba la entrevista.
Con lo bonito que estaba quedando.
Ya está bien, que antes tenía melena, coño, Iván Zamorano.
Hombre, ¿Cómo se ve cuáles son los que trasnochan y cuáles no?
Efectivamente. Bueno, unos trasnochamos de una forma y otros de otra. Los románticos hacen lo que hay que hacer y los que no, pues le damos ahí.
¿Querías decirte algo?
Sí, mira, aprovechando que está aquí Iván, Juanma, mañana la Liga lanza una campaña contra el bullying, contra el acoso escolar, bajo el concepto un equipo no deja a nadie solo. Fíjate el dato, Juanma, solo el 10% de estudiantes que son testigos de acoso escolar lo denuncian, plantan cara, solo el 10%. Así que fíjate en esta lacra de la sociedad lo que todavía nos queda por hacer. Así que la Liga, aprovechando el poder de los clubes, del fútbol, hay clubes ya muy activos con sus fundaciones, Atlético Madrid, Valencia, Albacete, va a promover en las próximas dos jornadas de Liga, jornadas 6 y 7, una campaña en las retransmisiones de televisión, con mensajes en la U televisiva, con indumentarias, logos, camisetas especiales, para luchar por una sociedad libre de odio y discriminación. Y aprovechando que está aquí Zamorano, que es embajador de la Liga, que arranque la campaña, Iván, con un mensaje, sí, ¿no? Sobre esta lacra.
Sí, es una campaña hermosa. La campaña tiene como incentivo, por supuesto, que erradicar absolutamente las manifestaciones de odio en nuestra sociedad. El bullying es algo que día a día ha progresado mucho, entonces hay que erradicarlo completamente de la sociedad. Y la campaña se llama Un equipo no deja solo a nadie. ¿Qué quiere decir esto? Que, como decía ahí nuestro amigo, hay muchos chicos que ven este bullying, pero no lo dicen, no lo hablan, no lo comentan. Creo que ahí está también un poco la posibilidad que a través del deporte, la Liga y los clubes y personas públicas, yo creo que todos podemos aportar un granito de arena para que todo en la sociedad sea mejor y erradicar definitivamente de nuestra sociedad el bullying y el odio hacia personas con discriminación. Así que ojalá que esta campaña sea una campaña digna de poder transmitir este mensaje tan claro, tan contundente. Un equipo no deja solo a nadie.
Oye, Iván, como nuevo histórico del Real Madrid, que estuvo en una época muy buena del Madrid, quería escucharte hablar de la zona donde tiene que poner a Mbappé o a Vinicius. ¿Quién pondrías tú como 9 dentro del área? ¿Qué tiene que hacer Ancelotti? A lo mejor tú apostarías por Endrick, que parece el 9 más puro. No sé cómo resolverías ese puzzle que tiene Ancelotti.
Bueno, Ancelotti tiene un problema, ¿no? Gran problema, pero un problema extraordinario, porque tiene un montón de delanteros, tiene muchas alternativas. Yo primero me sentí muy orgulloso de que Mbappé, con su llegada, llegara al 9. O sea, que Mbappé lleve el 9 en el Real Madrid, creo que es una alegría y para él también es un gran desafío, ¿no? El hecho de que por ahí han pasado enormes jugadores. Entonces, con mayor razón, creo que Ancelotti tiene que tratar de buscar algunas soluciones. Yo creo que el 9 natural es Hendry, ¿no? Pero yo creo que Mbappé, y seguramente ustedes lo habrán visto, en la última etapa de él en el Paris Saint-Germain, siempre jugó de 9, Luis Enrique lo ponía de 9. Pareciera que Luis Enrique lo hubiera estado preparando para llegar al Real Madrid. Creo que él siempre se ha sentido más cómodo por la izquierda, siempre creo que de forma natural su desarrollo futbolístico y su potencia futbolística viene siempre precedida por el uno contra uno que viene desde afuera hacia adentro por la izquierda, pero generalmente lo veo en los últimos partidos contra el Real Madrid. Para mí el partido contra la Real Sociedad, para mí ha sido el mejor de Mbappé, de que llegó al Real Madrid, porque prácticamente utilizó todo el frente del ataque para el desarrollo futbolístico y ayudar al equipo. Pidió siempre la pelota, buscó siempre en el uno contra uno, fue las veces que más remató al arco, pero es indudable de que todavía tiene que ir poquito a poco adaptándose, ¿no? Hay cosas que por supuesto que no las tiene de forma natural, por ejemplo, recibir de espalda, no está acostumbrado a recibir de espalda, él está siempre acostumbrado a recibir de frente, de costado para encarar. Entonces por ahí a lo mejor yo creo que va a seguir mejorando, sí, sí. Pero es indudable de que Ancelotti tiene un problema bonito, un problema muy lindo.
Mencionabas ahora a Luis Enrique, claro, no me acordaba yo que fuisteis compañeros también en aquel, sí, en aquel Real Madrid. Sí, sí,
Luis Enrique. Sí, así es.
Saca documental Movistar sobre Luis Enrique a final de mes. El día 30 se estrena y no es coña, se titula No tenéis ni puta idea. El documental, que es una frase que dice Luis Enrique en el documental. Oye, ha sido un placer charlar contigo, escucharte cantar. Quiero que escuches los mensajes de los miles de oyentes que te están escuchando ahora mismo y que quieren saludarte. Arauz.
La gente está maravillada con esta charla con Zamorano. Decía uno: Iván Zamorano fue mi ídolo de niño. ¿Cómo me dolió su marcha? Sus goles en suspensión de cabeza eran increíbles. Lloré mucho con su marcha y luego Raúl fue mi nuevo y último ídolo. Gracias, chileno, por tus goles. Recuerdo cuando el Madrid perdió 5-0 ante el Barça y Zamorano dijo: tendré sangre en el ojo hasta que ganemos 5-0 al Barça. En la siguiente temporada el Madrid ganó 5-0 con 3 goles de Zamorano. Grande Bam Bam. ¡Qué delantero era Bam Bam! Uno de mis ídolos de juventud. Todos los madridistas aún recordamos su golazo al Depor que nos dio el título de Liga 94-95. Otro dice: ¡qué pelazo tiene Zamorano, por Dios! Sí. Y otro comenta: Bam Bam Zamorano, gracias por lo que nos diste también en Sevilla. Y escucha, Iván, lo que te canta este oyente.
Bam Bam, Bam Bam, Bam Bam Zamorano, Bam Bam, Bam Bam, Bam Bam Zamorano. Esa es la canción que me acuerdo yo de Bam Bam y soy del Barça.
Soy del Barça.
Muy bien.
Imagínate. No, gracias, gracias por el cariño a toda la gente, de verdad. Así que vamos a estar acá, así que cada vez poquito a poquito ya me siento como que regresé a casa, así que feliz y gracias.
Iván, gracias por la noche de radio que nos has dado. Un abrazo.
Gracias, Juanma. Un abrazo para todos.
Adiós. Chao.
Chao, Iván. Cuando estaba herido, si hoy me dejas de nuevo el corazón.
12:41, hora menos en Canarias. Ahora sigue el partidazo. Gema Santos.
Pero antes en el partidazo, querido Juanma, el líder europeo en vehículos de ocasión, aquí están los amigos de Spoticar. Mira, el otro día Fouti me decía que tenía que comprarse un coche eléctrico, que no sabía elegir con tantos modelos, tampoco por el precio, porque vaya precios, luego súmale el cargador, y le dije: pues vete ya a Spoticar, porque mira qué cantidad de ventajas te están esperando en Spoticar. Tienes más de 200 concesionarios para encontrar tu coche eléctrico de ocasión. A un precio increíble, con hasta 3 años de garantía, que es una pasada. Y por si todo esto fuera poco, encima, el cargador de regalo. Así que entra en spoticar.es y encuentra ya tu coche eléctrico de ocasión. Apúntatelo, spoticar.es.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Descubre el mundo con los 10 de Tour Mundial. Solo en septiembre, 100 euros de descuento en 10 destinos para viajar en el puente de diciembre, Navidad y fin de año. Nueva York, República Dominicana, Riviera Maya, Argentina, Tailandia, Japón, Egipto, Estambul, Laponia y mercadillos navideños de Praga. Reserva ya tu viaje en Viajes El Corte Inglés.
Con un rasca de la 11, siempre rascas algo. ¿Algo? ¿Y para ti qué es algo? Pues, por ejemplo, unas risas, algunos buenos momentos y puede que muchos euros, hasta 1 millón. Entonces dame un rasca. Con los rascas de la 11 puedes ganar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay muchos cars,
En FlexiCar hay muchos cars. En FlexiCar hay muchos cars. Hay muchos cars. En FlexiCar hay muchos cars. En FlexiCar.
FlexiCar, muy flexi, muchos cars.
En FlexiCar.
Este verano, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
La Iglesia Católica en Cuba está muy necesitada. Trata de reinventarse ante las dificultades para que el Evangelio llegue hasta el último rincón. Solo lo conseguirán si tú les ayudas. Contigo, nada es imposible para la Iglesia en Cuba.
Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayuda a la Iglesia Necesitada.es.
Carmen, ¿qué tal vas? La niña empieza en unos meses la guardería. Por eso, Cristina y yo queremos saber más sobre los seguros de salud y de vida que nos comentaste.
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. Contrata tus seguros MyBox y tu alarma sin subidas de precio durante 3 años. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Más información en caixabank.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. Don't get angry with
me. Miguelito, mañana tiempo de juego, contamos todo el partido de toda la jornada de Champions, el Stuttgart, Real Madrid-Stuttgart. ¿Se ha casado Hendrik?
Sí, se ha casado Hendrik, hoy en sus redes sociales ha colgado fotos con su nueva mujer.
Su nueva mujer, no, tiene, su mujer.
Bueno, con su mujer.
Su nueva mujer, tiene, con 18 con años, ya tiene su segunda.
Tiene 18, y ya tiene 21.
18 años ya.
Se llama Gabriel y Miranda, y han colgado cómo se conocieron en un centro comercial. Ha dicho ella que nada más ver a Hendrik, sabía
se
que...
Enamoró.
Sí, he leído bonito algunas cosas de una noticia que había en Esquire, que tienen como un pacto muy, muy firme entre ambos.
No lo pillo.
¿Y en qué consiste? De fidelidad.
No, un pacto de fidelidad, sí. Son como gente muy súper, súper... Bueno, no.
Que ellos se tuercen, bueno, pero el pacto en principio pacto lo tiene todo el mundo.
Tú te casaste hasta que la muerte te separara, ¿no?
Claro.
El pacto estaba ahí.
¿Por qué deriváis el tema?
Es que el pacto de fidelidad... ¿Qué cláusulas tiene?
No me refiero a la fidelidad. Me refiero, que eso por supuesto, me refiero a que ellos a llevar una vida sana, no tener ningún vicio, etcétera, etcétera. O sea, que van más allá de lo que conocemos nosotros como un matrimonio convencional.
Van a incumplir más cosas que los demás.
No, o no.
O no,
porque son gente de unas ideas muy firmes, por lo visto. O sea, que yo respeto mucho.
Si todos al principio tenemos ideas muy firmes.
No tiene nada que ver el concepto, de verdad, el concepto de matrimonio que tenemos aquí con lo que tienen ellos.
Ya te iré con 28 a ver cómo está Hendrik.
Bueno, pues ojalá que estén muy felices. Parece que os fastidia que la gente sea feliz.
No.
Parece que ha firmado por un gimnasio o algo así.
Madre mía, de verdad.
Por favor.
¿Qué cosas?
18 añitos.
No todo el mundo es igual. Mañana a lo mejor marca su primer gol como pasado.
Mira, otro.
Y besará el anillo.
Claro.
Besará el anillo. Muy bien. ¿Algo más, Miguel?
Gran tema, ¿eh?
Solamente recordar que en las últimas 11 ediciones de la Champions, David, el Madrid ha ganado 6.
Perfecto.
Ah, por cierto, lo de Ancelotti. 23 de 28 temporadas en los banquillos, va a ser su 23ª Champions como entrenador.
Lo habías dicho, 23ª.
Era como jugador.
Parecen pocas, ¿no?
Gracias, Miguel. Gracias, Miguel.
Demoledor.
Demoledor.
Elena Condis, Barcelona. Hola, Elena. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Hombre, Elena.
¿Qué pasa?
¿Qué pasa?
¿Qué tal?
¿Te has alegrado de verla o qué?
Sí, la verdad que sí.
Ah, mira, hoy es verdad, está con vídeo. Elena, mala noticia para el Barça, la lesión de Dani Olmo. 4 o 5 semanas. ¿Llega al Clásico o no llega al Clásico?
Bueno, es la idea que pueda reaparecer en el Clásico del 27 de octubre en el Bernabéu, o incluso unos días antes en ese partido de Champions, en el tercero que juega el Barça frente al Bayern, 23 de octubre en Montjuic. La baja es más larga de lo que se esperaba, 4 o 5 semanas. Se va a perder por el camino por culpa de esa lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha, 7 partidos, 2 de Champions.
Son muchos,
europeo. Sí, sí. el debut, además partidos importantes, el debut europeo de este jueves en Mónaco, el partido contra el Young Boys en Montjuic y después en Liga, cinco, las visitas a Villarreal, a Osasuna y también a Alavés, y en casa Getafe y Sevilla. En Champions, en el debut europeo, es cierto que Hansi Flick solo tiene tres centrocampistas, pero si hacemos caso a lo que por lo que apostó antes del debut de Dani Olmo, veremos a Ferran Torres en su lugar. Estamos pendientes de si Ansu Fati recibe la alta médica. Os cuento que Hansi Flick está impresionado con el nivel de Ansu Fati, lo que está viendo en los entrenamientos, también en pretemporada, su olfato goleador, así que espera recuperar la mejor versión de Ansu Fati, que lleva más de un año sin jugar con el Barça. Su último partido fue el 27 de agosto en Villarreal, entró en lugar de Lamine Yamal y después se fue cedido al Brighton. Y bueno, las bajas son las ya conocidas de Dani Olmo, de Fermín, de Jong, que hoy ha sido la gran novedad en el entrenamiento, ha hecho una parte de la sesión, se le espera para la semana que viene. Tampoco estarán ni Gavi, ni Araujo, ni Christensen, ni Marc Bernal.
5 de 5, David, estás muy discreto en esta situación.
Es que esto acaba de empezar, pero reconozco que yo no me esperaba un Barcelona como el que estamos viendo. Sigo pensando que el favorito a ganar la Liga es el Madrid, por mucho que esté jugando ahora mismo mejor el Barça que el Real Madrid, pero sí que es cierto que el trabajo de Flick está siendo espectacular. Tiene el problema el Barcelona de que es una plantilla muy corta y que cada semana va a perder uno o dos, sea lesionados o sancionados, y la temporada se le va a hacer muy larga.
Ya, pero ahora va a recuperar gente. O sea, sí. En algún momento aparecerán De Jong, Gavi, Araujo, Christensen.
Bueno,
o sea,
pero Barcelona...
De Jong y Fermín la semana que viene.
Claro.
Gavi, en principio, a finales de octubre.
O sea, la lectura debería ser que con todas las bajas que está teniendo, claro, que falta jugadores increíbles, está con 5 de 5. Y tú estás como disgustado.
Sí. No, porque, por ejemplo, Dani Olmo, que ahora estoy de subidón, ya se pierde bastantes semanas. Lamine Yamal se constipará en algún momento de la temporada. Es decir, el fondo de armario del Barcelona... se pongan como se pongan, no es el del Real Madrid.
Una cosa, Lamine Yamal, por ejemplo, de estos 7 partidos que decía Elena, que no va a tener Dani Olmo, no puede jugar los 7 partidos completos.
Bueno, a ver en qué partido le quita.
Es que hay partidos cada 3 días en alguno.
Claro,
que
a ver
en
qué partido le quita. Pero es verdad que rota poco Hansi Flick, eso es cierto, ¿eh?
Bueno, tampoco ha habido un calendario...
Perdona.
En el Celta, por ejemplo, que lo dije, rota todas las semanas. Hay equipos que rotan siempre y Hansi Flick tiene un 11 muy
pero
claro.
Pero es que el Barcelona tampoco está para rotar tanto. ¿Qué rota? Cuando entra Ferran Torres, que evidentemente... Baja la media, los que entran generalmente bajan la media del equipo. Es que es muy complicado que el Barcelona acabe la temporada como la ha empezado, pero básicamente por un tema numérico. No tienes las plantillas que tiene el Real Madrid, digo, en cuanto a lo largas y buenas que son. Incluso te diría que la del Atlético. También el fondo de armario del Atleti, el equipo no, pero el fondo de armario del Atleti me parece mayor al del Barcelona.
Yo te veo súper perfil muy bajo, comparado con Freixa, que Freixa está volando. Freixa está volando. O sea, Freixa
no, pero
es...
ahora yo te reconozco que el Barcelona juega mejor que el Madrid.
Estás fastidiado incluso.
Que es mejor que el Real Madrid en este punto de la temporada y que yo creo que el Barcelona, ahora sí estoy convencido, va a pelearlo todo. Creo, no sé si le va a dar para ganar algo importante, yo creo que no. Pero el Barcelona está para competirlo todo.
Si esto lo llega a hacer Xavi, no estás así.
No lo sabemos, es una hipótesis.
Lo imaginamos.
Bueno, imagina.
Lo imaginamos.
Elena. Yo creo que también rota poco Flick porque quiere construir equipo, ¿no? Claro. Le está yendo tan bien que dice, no voy a tocar nada, ya habrá tiempo cuando lleguen lesiones o sanciones como ahora para meter a gente nueva. Pero esto es siempre lo que decimos, lo bonito del fútbol. El Madrid viene de ganar Liga y Champions, ficha Mbappé, parece que se va a pasear y resulta que está más compenetrado un equipo que ha cambiado de entrenador y donde muchos jugadores... La temporada pasada no rindieron ni la mitad de lo que estamos viendo ahora. O sea que no sabemos cuánto durará, pero es una gran noticia para la Liga que el Barça esté en este nivel y que plantee batalla a lo que parecía iba a ser un paseo del
Por
Madrid.
Lo pronto el Barcelona tiene en su equipo al mejor jugador de largo del campeonato, que es Lamine Yamal, y creo que será así hasta final de temporada.
Para
eso
mí,
no tengo dudas.
Yo dije ayer los 3 mejores jugadores del campeonato.
Te escuché.
Lamine Yamal, Rafinha y Dani Olmo. Para mí son los 3 mejores.
Y con el mejor jugador del campeonato y de la Eurocopa no le da al Madrid, al Barça para ganar, como tú dices, David.
Yo creo que no.
Es una contradicción.
Si aguantaran esos jugadores sin sanciones ni lesiones todo el año, te digo que sí. Pero es que el Barcelona ha tenido tramos en las últimas temporadas de 6-7 titulares lesionados durante muchas semanas. Y eso el Barcelona no lo aguanta.
Decía yo lo de Freixa en comparación contigo, porque ha estado con los compañeros del diario Sport, con David Bernabéu.
¿Se ha soltado o qué?
Y pues mira, se ha acordado.
Desatado.
Mira, atención.
Pero dame una cosa.
Tú sabes que a Castaño esto le encanta.
Claro, sí, cuando hay gente que me dice, oye, pero joder, pero ¿qué le has dicho? No, pues está encantado.
Luego te mando el mensaje.
Dice, está encantado. Si todo esto al final
muy,
la gente.
Muy
luego...
bien, Tony.
No,
bien,
eso tampoco, Tony, eso tampoco, porque le sale la vena madridista. Obvio, pero bueno, está bien, el fútbol es para esto, ¿no? El fútbol es para
mira, mira
discutir, para, no, para bien, polemizar. Sí, sí. No, y no, más que bien, es que es muy fácil. Porque es lo que tú has dicho antes.
Ahora es muy fácil.
Ellos están en un contexto que están descolocados, totalmente descolocados, están desubicados. Entonces, al final basta solo con contarles la realidad de lo que está sucediendo, no la imaginación que ellos tenían de que la temporada iba a ir de una determinada manera y está totalmente contrario a lo que ellos creían.
Estamos descolocados.
Ellos
están descolocados.
Toda
me gusta
razón,
porque él entra aquí, él entra aquí como si entrara en la BBC, en un medio...
Los extranjeros.
Sí, sí. Ellos
tienen ese pensamiento.
Sí, sí, sí.
Está aprovechando el momento, no vaya a ser que luego se tuerza. Y ahora, este momento lo tiene que vivir.
Lo aprovecha así, bien. A tope. Ahora te digo una cosa. Ha cogido la bandera
del azote.
Sí, sí.
Esa no se suelta ya.
Y ahora mismo se presenta Freis a las elecciones y saca más votos que cuando se presentó.
Yo te digo que sí.
Ahora saca más votos que cuando se presentó. Esta es la campaña que quiere el barcelonismo. Elena, ¿algo más desde allí?
Es que el barcelonismo, Juanma, está eufórico como Toni Freixa. De hecho, hoy las portadas en Barcelona son para Lamine Yamal, el líder del Barça, para Hansi Flick, para este equipo que vuela. Y desde el club lo que te dicen cuando preguntas, porque ayer evidentemente ya te contaba, ¿no?, que Laporta salía de una manera en mayo de Montilivi, ayer de otra. Fue un impulso para Hansi Flick. Lo que te dicen es que está demostrando el técnico que con estos futbolistas se puede jugar mejor al fútbol, que es un poco lo que pedían, lo que exigían, que con esta plantilla se pudiera jugar mejor al fútbol, y dicen que con Hansi Flick de momento se está demostrando.
Has puesto la cámara hoy un poco cenital, ¿no? O sea, es una cámara, es una Spider que
tienes americano.
En casa, ¿cómo es? No, es que tengo, es como una herramienta que sirve para apoyar el iPad y el móvil, y la estoy probando, no sé.
Se llama un trípode.
No, es un trípode, es que es como un brazo rarísimo que está medio doblegado, está mal colocado, y por eso hay este plano cenital, pero mañana bien,
¿no? No es el mejor plano, Elena. Yo creo que se puede mejorar.
Tampoco es el peor.
Yo lo veo perfecto. Está mejor ella con el plano cenital que tú con el plano normal.
No, pero es verdad que en imagen estoy como... Tranquilo. En imagen estoy como mirando arriba. Bueno, hay sombra porque no tengo la luz bien colocada. Lo siento, Fouto. Ya mañana lo mejoramos. Y si no, vienes a casa y me lo arreglas, Fouto.
Yo arreglo todo. Voy a tener yo que arreglar todo ahora.
Bueno, un beso, Elena. Muchas gracias.
Hasta luego.
Habréis visto que ha comenzado hoy el juicio al Manchester City.
Sí.
¿Cuántos
cargos? 115. Ya te lo digo yo, que lo han repetido los madridistas muchas veces. 115. No sé de memoria.
¿Y te sabes todos los cargos?
No, ni mucho menos, pero sé que no todos. Creo que Guardiola llegó solo coincidiendo con el último año, ¿no?
Hombre, son desde 2009. Algunos seguramente...
¿2009? Ya,
desde 2009 hasta 2018.
No. Yo creo que no.
Los cargos son desde 2009.
Está Manu Sánchez, nuestro compañero de la agencia EFE en Londres. Manu, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Desde cuándo se le imputan estos cargos al City?
Desde 2009 hasta 2018. Y si quieres, vale, te los desgrano exactamente. Hombre, porque cuando decimos 115 cargos, sí, parece como algo así muy... Pero son bastante certeros. Son 54 cargos por no dar información correcta financiera entre 2009 y 2018, 14 cargos por no dar información correcta sobre los pagos a entrenadores y jugadores entre 2009 y 2018, 5 cargos por no cumplir la normativa de la UEFA, incluyendo el fair play financiero, 7 cargos por romper las reglas financieras de la Premier League entre 2015 y 2018 y 35 cargos por no cooperar con la investigación que la Premier League ha realizado desde 2018 hasta febrero de 2023, que es cuando acusó formalmente y públicamente al Manchester City.
Manu, ¿cuánto va a durar, se estima que dure el juicio?
El juicio desde hoy, que ha comenzado hoy en un tribunal londinense, va a durar, se estima, más o menos unas 10 semanas, pero no vamos a tener dentro de 10 semanas el veredicto. Esto no llegará hasta principios de 2025. Yo he escuchado dos cosas, o que va a ser en enero o en febrero, o que se podría extender hasta la primavera de 2025. Las posibles sanciones que podría recibir el City, pues son muy variadas. Podría recibir tanto una multa económica, como podría recibir una sanción deportiva, que podría incurrir la pérdida de puntos o incluso un descenso de categoría. Esto también es bastante complicado porque aquí la Premier League opera la primera división inglesa, pero luego de la segunda a la cuarta eso lo lleva a otra institución, la EFL. Entonces hay un lío bastante grande.
Pero
la
perdona, Manu, por lo que dices entonces, ¿no cabe recurso de lo que decida este tribunal?
Sí, sí.
¿Cabe recurso?
Sí, como ocurrió en 2019-2020, cuando la UEFA sancionó al Manchester City. En aquel momento el City se libró de esa sanción de 2 años sin competir en competiciones europeas, se libró porque acudió al Tribunal de Arbitraje Deportivo. En este caso no va a poder ir al TAD porque esa institución no la reconoce la Premier League, tendría que ir a un tribunal londinense y que el tribunal londinense le diera le diera en este caso la apelación como buena.
Manu, al Everton le restaron 10 puntos, pero fueron mucho menos, yo creo que fue un cargo solo, ¿no?
Sí, eso es. A Everton y a Nottingham Forest por un solo cargo. Al Everton le restaron primero 10 puntos, que luego fue reducida a 6 puntos la sanción. Y de hecho la Premier League ha quedado también un poco expuesta estos últimos días porque quería que el Everton cargara con los 6 millones que costó el litigio legal y al final únicamente cargó con 1,7 millones. En el Nottingham Forest le restó 4 puntos y el Leicester City, al que también acusaba de irregularidades financieras, consiguió librarse porque argumentó que había estado uno de los años en segunda división. Entonces yo creo que la Premier League ahora mismo está en un momento un poco de debilidad respecto al Manchester City, porque se ha visto que ha habido casos en los que los equipos, pese a incumplir los problemas financieros, pese a incumplir este fair play financiero, has conseguido irse más o menos de rositas o con una sanción no demasiado grande. Así que yo creo que el Manchester City ahora mismo se ve en una posición de superioridad o de un poquito de ventaja respecto a la Premier League.
Manu, nos ha quedado clarísimo. Muchísimas gracias por la información desde Reino Unido. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, buenas noches.
Gracias.
Yo creo que van a sancionar, ¿eh?
¿Eh?
Sí, sí, sí. Y además...
Guardiola llega en 2016, lo digo, porque mucha gente está mezclando el City con Guardiola. Y no, que no. Además Guardiola dijo en su día, cuando le preguntaron, cuando estalló este escándalo, que le preguntaron, dijo Pep, calma, veremos cómo acaba el tema y llamaremos al City tramposos y confirman o nos sancionan y yo no entrenaré un club que ha hecho trampas. Eso lo dijo Guardiola, lo digo porque si se confirma, que esté todo el mundo tranquilo, que seguramente Guardiola se marchará del City a final de temporada.
Pero yo también le he oído a Guardiola que estaría dispuesto a entrenar al City en tercera división.
Una vez dijo aquello de él, no estaría nunca en un club tramposo y que su club no haría nunca trampa.
Es un cacao lo que te ha explicado Manu, es que si te expulsan de la Premier, te tienen que admitir en otra categoría. Porque son diferentes, que allí funciona diferente aquí, bueno, ¿no?
A ver qué
o sea, cuidado, ¿eh? Y luego hay cargos que yo creo que podrían haber prescrito. Y por ahí se podrían escapar de alguno, pero vamos, que son muchos cargos.
Dos conexiones rápidas antes de que llegue Lobato y de que llegue el kilómetro 42. Además, Lobato hoy está bien, ¿eh?
Sí.
Joder, lo de Carlos...
Lo de ayer.
Vamos a ver qué dice Lobato, cómo lo argumenta con Carmichael. Rafa Villarejo, Valencia. Hola, Rafa, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Lo de Rafa Mir, dentro del club, visto para sentencia. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que está disponible para jugar cuándo?
Bueno, de momento, deportivamente, le queda un partido más. Es decir, no jugará el encuentro ante el Girona del próximo sábado 6:30 en Mestalla, porque esa fue una de las sanciones, la deportiva que le impuso el propio Baraja cuando se reunió con él cara a cara.
Perdón, una cosa, quiero valorar esta sanción porque en realidad es una sanción que el Valencia se pone a sí mismo. O sea, tú sancionas a alguien y en realidad te estás haciendo daño a ti mismo por culpa de ese alguien, es la sí. Leche.
Bueno, cuando no tiene además delanteros.
Claro,
hasta Hugo Duro lesionado, Dani Gómez con los huesos de la nariz rotos. Es decir, a más. Como tú dices, aquí Hugo te explicaba dos sanciones, una la económica y la deportiva. Lo que te estoy contando es lo deportivo que me preguntabas. En principio acaba el sábado, pero luego ya Baraja decidirá cuando quiera, evidentemente, si lo mete en la convocatoria y si lo pone a jugar. Y luego estaba la sanción económica, que es lo que hoy se da por cerrado que decías. Y esto lo que quiere decir es que le abrió expediente por un acto de indisciplina, lo calificó como muy grave dentro de lo que es el convenio AFE, la Liga. Hay la posibilidad, evidentemente, de catalogar esta sanción y el Valencia se fue a lo máximo, a el muy grave. Y en el anexo 5 del capítulo de sanciones figura que la cantidad para este tipo de sanciones muy graves va de un 7 a un 25% de su salario mensual. Pero de solo un mes, digo porque ha habido un poquito de contradicción de si era todos los meses quitarle un 7 o un 25%, la cantidad que se estipule, no, solo de un mes, que es más o menos lo que va a estar fuera de los terrenos de juego. Y se cierra el expediente, lo que me preguntabas al principio, porque Rafa Mir lo acata, lo acepta y no ha presentado alegaciones a ese expediente disciplinario presentado por el club, así que a partir de hoy ya solo queda cumplir el partido del sábado y a partir de ahí Baraja manda para ponerlo a jugar cuando quiera.
Gracias, Rafa. Un abrazo.
Un abrazo.
Y por último, Andrea Peláez. Hola, Andrea.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Aitana Bonmatí, que ha renovado y se convierte en la mejor pagada de todo el mundo. Del mundo, o sea,
sí,
es la jugadora.
La futbolista, evidentemente, mejor pagada del FC Barcelona. Y Sandra Riquelme adelantó en relevo que se trataba del mejor contrato para una futbolista en el mundo. O sea, Aitana, por lo que sabemos en la cadena COPE, su nuevo contrato va a rondar aproximadamente el millón de euros. Bruto, evidentemente.
Para que
y
se haga
se
la
trata...
gente una idea, el millón de euros lo ganan en primera división, vamos, jugadores de equipos de abajo, de la
sí,
zona
sí,
baja.
Sí. Bueno, claro, sí.
Sí, claro.
O sea, sí, y sí, varios sí. De la plantilla.
En el Celta hay varios futbolistas que ganan más de un millón.
Sí.
Ah, sí, sí, sí.
Y en el Getafe
sí, ya sabéis que...
y vamos.
O sea, casi claro, que, todos que... los futbolistas de primera ganan más de un millón.
A ver,
brutos.
Casi todos, no creo, ¿eh?
Bueno.
No, casi todos no, porque es verdad que las plantillas son muy amplias, hay jugadores muy jóvenes.
Sí. Pero brutos, ¿eh?
Pero sí, pero... sí. Perdona, Andrea, que te hemos cortado.
No, que os decía que evidentemente todavía las cifras del fútbol femenino se mueven evidentemente sí, muy lejos de las del masculino, pero esto es una cosa histórica y tenía que suceder en el Barça, que ahora mismo es el mejor club del mundo y con la mejor futbolista del mundo. Aitana Bonmatí, vigente Balón de Oro, probablemente ganará su segundo Balón de Oro este año. Y no solo esto, o sea, nos llevamos a cifras, por ejemplo, Miguel Rico ha contado que a Aitana le llegó a ofrecer Michelle Kahn, que es una de las nuevas magnates del fútbol femenino, una coreana que tiene un club en el Olympique de Lyon en Francia, tiene un club en la segunda división inglesa, tiene el Washington Spirit en Estados Unidos, le ofreció un contrato vitalicio a Aitana, primero para el Lyon, después para irse al Washington Spirit, dijo que no. El Chelsea llegó con los 3 millones de euros de la cláusula de Aitana Bonmatí y le ofreció 11 millones de euros en 4 temporadas. Y Aitana dijo que no, porque ya sabemos el componente también, evidentemente, sentimental que tiene Aitana con el FC Barcelona. Es el buque insignia en cuanto al femenino, junto a Alexia Putellas, que renovó para hasta 2026. Y Aitana lo hace hasta 2028. Su contrato finalizaba en junio del próximo año, de 2025, y queda ligada al Barça hasta el año 2028. Así que el FC Barcelona, que tiene un proyecto a largo plazo para seguir siendo el mejor club del mundo.
Pues que los disfrute con salud, que se los ha ganado. Gracias. Un beso, Andrea.
Gracias, Juan.
Hasta
chao.
Luego. Compañeros, ¿tienes mensajes, Arauz? ¿Quieres leer?
O
igual es mucho, ¿no? Muchas tandas, ¿no?
No, sí. No, porque son muy variadas y muy entretenidas.
Picadito, ¿no? Lo haces picadito.
Sí, sí.
Tampoco quería yo forzar la máquina.
No, sí. Está muy bien. Además, esta ya se va como protagonista de los últimos tres. O sea que va a estar divertido.
Entonces, queréis, ¿no?
Adelante.
Dice, llamadme loco, pero me da la impresión de que Dani Olmo no fichó antes por un grande por su historial de lesiones. Ahí os lo dejo. Soy muy madridista, pero muy madridista. Y cuento que faltan 105 días para el mercado de invierno y solo espero y deseo que para entonces el Madrid ya tenga a quien venderle a Vinicius. Y ahora llegan los de Joseba.
A ver, dale, venga, al turrón.
Mikel Merino hizo el mismo gesto en Mallorca en la semifinal de Copa de la temporada pasada.
Y no dijiste nada.
¿Qué opinaba el señor Joseba Larrañaga?
Se cayó.
Lamentable.
Se cayó.
Calladito.
Callaste.
Lo digo ahora que está en el Arsenal. Lamentable.
Varios te han pegado por tus gustos musicales, pero voy a leer dos piropos.
A ver si ahora te van a pegar porque te guste Metallica.
No.
Manda huevos también, ¿eh?
Por favor.
Han sido más alabanzas que críticas, ¿eh? Y te voy a leer dos. Dice uno, Joseba tiene razón. Las mejores baladas de la historia son de grupos heavy. Qué poca cultura musical tenéis.
Y de Alex Ubago.
Joseba, ponte al mando y que suene Metallica, CDC, Extremo Duro y Cortatu de una vez.
Sí, señor. Es lo que debía pasar, pero...
Oye, suenan los Rolling. Tampoco es que suenen aquí unos tuercebotas.
Están más acabados que la Chelito en los Rolling.
Es que qué vergüenza. Que permita esto, Juanma.
Tienes una incontinencia verbal a veces, de verdad.
Es tóxico.
Los Rolling están acabados. ¿Tú has visto los Rolling en directo?
No he visto nunca los Rolling en directo. Bueno, pues ni voy a ir a verlos.
Pues eres tóxico, Joseba.
Ni voy a ir a verlos. Ni tengo discos de los Rolling.
¿No?
Bueno,
¿no?
Venga, yo
¿no te gusta?
¿Tienes el día torcido, ¿eh?
Sí.
Diciendo la verdad.
¿Quién es tu favorito?
¿Quién es tu
grupo
favorito?
El año torcido.
¿En España o en...?
En el mundo.
Es que no puedo decir solo uno.
Pues di uno.
De uno.
Por si se enfadan los demás. Porque venga, hombre.
No, por ahí vi 15 ahí.
Dime uno, por orientarnos.
Metallica, ya he dicho 30 veces Metallica.
Vale, venga.
Los viernes no estás tan agrio, ¿eh?
Bueno, pues fíjate. Pues ahora te quedas al kilómetro y te quedas también
a...
Voy a regar.
Y que se quede Luis a la América.
Voy a reventar
el edición de lunes.
Voy a reventar al vato.
Mensaje de Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy lunes con kilómetro 42. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0 a 0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Arranca el Gran Premio, los tres juntos a la frenada, rueda, rueda los dos, las ruedas que van a reventar.
Fantástico. El Soufflé, en el partidazo de COPE con Antonio Lobato.
Qué gran soufflé tenemos por delante. Tenemos una gran noche de soufflé, Joseba, por delante. Gran noche de soufflé.
Vamos a verlo, vamos a verlo.
Hola, Carmichael,
muy buenas. ¿Qué tal?
Buenas noches, ¿cómo estamos?
Vamos. Muy buenas. Antonio Lobato. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas.
¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Voy a decir una cosa. Estáis a punto de convencerme.
Mira,
sí. Sí, de verdad.
Si no hemos empezado a hablar todavía.
No, pero como os he escuchado, os veo en las redes, os escucho la retransmisión a uno y a otro, hago zapping, luego los comentarios posteriores y tal, yo dije, ¿pero qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? La primera reacción cuando estaba viendo la carrera, digo, ¿pero qué hace? Y yo digo, pero se ha tirado contra él a lo loco.
Juanma,
es por la primera imagen.
Ese es el problema. El 95% de la gente que ha valorado la maniobra de Carlos y Checo,
¿sí?,
se ha quedado con ese movimiento violento que les lleva a los dos al muro. Todo el mundo dice, estos son los coches de choque y Carlos se ha vuelto loco. Total. Porque venía más rápido Checo y le ha cerrado contra el muro. Vale.
¿Tú lo pensaste en directo?
No, a mí me parece, lo primero que pensé es que se le había roto algo a Carlos, porque él hace un giro, hace ese giro tan bestia, sí, hacia la izquierda. Luego, viendo la imagen, ves que lo que hacen es el afilador, la rueda trasera de Carlos toca con la rueda delantera de Checo, y entonces le gira el coche. Con lo cual, ese movimiento no existe, no es...
No hay volantazo.
No hay volantazo, ¿no? Con lo cual... Ahí se acaba, para el 95% de la gente que yo he escuchado, he leído... Bueno, es que he visto cosas, de verdad, cualquiera ya habla de Fórmula 1, cualquiera entra a valorar cosas, esto alimenta también las redes sociales. Hay una guerra con esta historia que no va más allá. Los propios pilotos han quitado hierro al asunto. Ha sido una faena para ellos, que los dos estaban en condiciones de subir al podio.
Bueno, quedaban dos vueltas increíbles.
Increíbles.
Sí. Porque la situación de Leclerc era que iba con los neumáticos muy mal, que iba sufriendo... Carlos tenía por detrás a Checo que le venía... Es que no sabías quién iba a ser segundo y quién iba a ser tercero.
Sí, claro, pero Juanma, ese es el problema de la historia, sí, que los dos huelen sangre. Dicen, Leclerc está muerto, claro, tiene las ruedas traseras muertas, tenemos la segunda posición. Entonces se vuelven locos, todos quieren coger la estela de Leclerc. Y ahí está la clave. Carlos adelanta a Checo. Cuando pasan la segunda curva, Carlos está intentando hacerle un exterior a Leclerc y entra mal en esa curva y sale mal. Oportunidad para Checo Pérez. Entonces, los dos luchan por coger la estela de Leclerc. ¿Y qué hace Carlos? Como sale por delante, coge la estela de Leclerc y ya se olvida de Checo. Va mirando a Leclerc porque le tiene contra las cuerdas y es su compañero de equipo. Ya ha estado todo el fin de semana por detrás y tiene una opción buenísima de ser segundo y adelantarle después de haber gestionado muy bien las ruedas. Entonces, él piensa en eso. Checo piensa en toda la mierda que ha tenido durante todos estos últimos meses de sufrimiento, de no sumar, de no puntuar. Tiene un podio delante. Va a muerte también. Pero, analizando la jugada de Carlos... Para todos los que han dicho que es culpable 100%, que está loco, que menuda maniobra. Paso número uno, ¿está por delante de Checo? Sí. Dos, ¿está en la trazada correcta? Sí. ¿Tiene derecho a mantener la trazada? Sí. ¿Le deja espacio a Checo? Infinito espacio por el lado izquierdo. Sí. ¿Hace un movimiento errático? No. ¿Tiene alguna obligación de apartarse? Ninguna. está en la trazada correcta. Y los comisarios analizaron la trazada de esa maniobra y todas las trazadas anteriores de la misma curva y de la misma recta. Y son idénticas, no hace nada diferente. ¿Pudo evitar el golpe? Aquí empieza la discusión. Sí, pudo evitarlo, dándole espacio a Checo. Claro. Pero ¿por qué se lo habría de dar? Es como si tú tienes la pelota en fútbol, te viene un defensa y
no, no, dices, yo no llévatela. Freno, yo no freno, yo tampoco. Claro, yo no freno, yo tampoco.
Claro, pero mira, él tiene prioridad, porque sí, él tiene la pelota. Él está primero. Él tiene la posición ganada. Vale. Luego tiene una situación muy complicada. No ve bien a Checo, porque lo tienes justo aquí detrás. Estás mirando a Leclerc y tienes un coche que sabes que está ahí, pero no sabes a qué altura está. ¿Checo puede evitar el golpe? Sí, Checo tiene más posibilidades de evitar el golpe.
Y lo dicen
porque
los comisarios.
Tiene una posición privilegiada. Él sí ve dónde está Carlos. Él sí sabe dónde tiene su eje delantero, pero no hace nada. Él puede irse a la izquierda, pero no lo hace.
Me da pena que esa situación tan emocionante que se había generado durara tan poco. Es que fue muy poco. El tiempo en el que hubo esa emoción de los tres juntos fueron nada. 20 segundos.
Sí, bueno, quedaba una vuelta y poco, ¿eh?
Sí, quedaba vuelta y media.
Claro, pero,
sí,
pero justo se juntaron poco antes, en la curva anterior, como quien dice.
Sí.
Se vio que iba a haber jarana en las dos últimas. Sí, qué pena que no lo vimos.
No, fue una pena y a ver...
Hasta te voy a decir una cosa, la victoria de Piastri quedó un poco rara.
Sí, con espacio, con el virtual safety car.
Sí, quedó raro. Una carrera tan bonita acabó rarísima.
Sí. A ver, para el que tenga dudas, que las va a seguir teniendo, yo creo que habré visto la maniobra unas 30 veces en todas las cámaras, desde el coche de Leclerc, la Onboard, todas. La clave fundamental
por
para...
Por cierto, ¿dónde se ve eso? ¿Cómo
no, lo hemos visto en Dazón. Dazón las ha enseñado todas.
Vale.
O sea, Dazón ha enseñado todas las tomas.
Sí, eso sí, pero...
Y entonces lo recuperas y lo ves a cámara lenta, vale, vas viéndolo despacito.
O sea, das para atrás en la retransmisión de Dazón.
Doy para atrás, vale, en
pensé
la retransmisión
que había, que ibas a decirme que ahora que la página de Fórmula 1...
Ah, no. Vale, bueno, vale, también en redes lo van sacando. Pero bueno, básicamente, Dazón lo das para atrás y lo vas analizando. Para mí la clave, que lo utilizan mucho los comisarios, Jolyon Palmer, por ejemplo, que no es español, porque está el San Benito de, es que, ¿cómo sois españoles? Jolyon Palmer, piloto inglés que corrió en Fórmula 1, que analiza para la Fórmula 1. Dice que no se puede sancionar, pero que si hay alguien más culpable es Checo Pérez. Y se basa en el movimiento del volante. Los pilotos siguen mucho la cámara de dentro. Y si tú ves, o sea, lo que hace Leclerc con Checo Pérez en la curva 1 es, volantazo, abro el coche. Esto. Y si Carlos hubiera hecho esto, le hubieran sancionado. Pero no lo hace. Carlos hace un ligero movimiento. Y Checo está demasiado recto, porque quiere la estela de Charles Leclerc. Tampoco hay que matar a Checo, pero claro, la está más en la estela, Carlos. Entonces, uno mueve un coche sobre la valla, que es Carlos, y el otro mueve medio. Entonces, o sea, porque también se aparta un pelín Checo, pero no es suficiente. Y en ese medio está el afilador... Y se chocan.
Ya, bueno, de verdad que yo era de la idea de decir, pero están locos, está loco, y con los argumentos, desde luego, que habéis aportado claridad a algo que no estaba muy claro en la primera toma, en la toma donde tú ves la toma aérea y ves un coche que se cruza y otro que lo empotran. ¿Ha sido para vosotros la mejor carrera del año? Joseba, también te lo pregunto a ti.
Sí, sí, sin duda alguna. ¿Sí? Y lo de Piastri fue un escándalo.
Sí, por Piastri ayer fue un escándalo.
30 vueltas.
Vaya piloto este.
Pero sobre todo porque...
Vaya bicho.
A falta de 5 vueltas teníamos 3 coches de 3 equipos diferentes con opciones de ganar la carrera, ¿no? Y eso es muy difícil de verlo. Esto es el sueño que todos tenemos, ¿no? Que haya incertidumbre hasta el último metro, hasta la última vuelta, y que haya muchos candidatos a poder hacerlo. Y también porque, pues eso, tenías un Red Bull que no era el de siempre, sino que era Checo, tenías un Ferrari y tenías a un chaval jovencísimo que a veces te da una de cal y una de arena, pero que cuando tenga un poquito más de experiencia va a dar miedo, porque lo de Oscar Piastri fue descomunal. El adelantamiento que le hace a Charles Leclerc, creo que es uno de los más bestias de la temporada, inesperado, yo no me lo esperaba, Leclerc no se lo esperaba, McLaren no se lo esperaba a nadie.
Hay una cosa
desde el más allá.
Hay una cosa muy buena del adelantamiento de Piastri, que yo desde aquí a todos los que quieren ser pilotos se lo recomiendo. No hizo caso a sus ingenieros, ¿vale? Porque Tom Stallard, que es su ingeniero pista, le dijo, cuida las gomas, vete con cuidado, que esto luego te puede perjudicar, no vas a llegar al final. Y él vio que estaba a un segundo y medio al comenzar esa vuelta de Leclerc, hizo una vuelta brutal. Igual que Leclerc se confió con la dura y tuvo precaución con los muros, estuvo muy tranquilo, y al final se tira estando a 4 décimas, que es una burrada, y confesó el propio Piastri que él pensaba que lo mismo no entraba en la curva. Es decir, él se tira al vacío intenta dar la curva y dice, pensaba que había un 50% de posibilidad de estrellarme. Le salió bien y luego aguantar perfecta, ¿eh? Y la hizo perfecta, sí. Además.
¿Quedan 7 carreras?
Sí.
Que son, más 2 sprints.
3, sí. 3 sprints, ¿no?
3 sprints. ¿Cuántos
tres
puntos?
Sprints.
206.
¿Y le saca cuántos?
59.
Verstappen a
Verstappen
Norris.
A Norris.
Yo te digo una cosa, decimos, hay mundial y tal, pero es que tampoco Norris es muy fiable, o sea, no claro, es que...
No, demasiado.
Bueno, tuvo mala suerte el sábado con la bandera amarilla que le...
Bueno, y hubo un error
es que
de mundo
no es
también.
Un hombre afortunado, ¿eh? Al final, para ser campeón, yo creo que la suerte del campeón tiene que existir también, y lo del sábado fue una faena. La remontada estuvo bien, consiguió algo muy bueno, que es remontar y adelantar a Verstappen, solo le metió 3 puntos... Pero es fue un pequeño golpe psicológico. Si hubiera terminado por detrás hubiera sido muy duro para él. Al menos le ha recortado 3. 59, estamos a 2 carreras y algo. Tiene que tener cuidado por detrás porque Leclerc está cerca, no está tan lejos. Leclerc es tercero y está a 78 puntos de Max. Piastri se ha reivindicado. Nos quedamos con las ganas de ver lo de las órdenes de equipo de McLaren,
sí.
Que no hubo opción. Y vamos a ver a partir de ahora qué puede ocurrir. Esta semana Singapur, ojo, Ferrari va a ir muy fuerte otra vez. Creo que McLaren va a ir también muy fuerte.
Lo que pasa que lo que más les puede beneficiar a los McLaren es que Verstappen cada vez está peor.
Sí.
Bueno, esta vez se equivocó él, con los reglajes.
Sí, pero cada carrera está peor, cada vez más atrás.
Tomó un camino equivocado y efectivamente, y el equipo tomó un camino equivocado con las soluciones de Imola y desde entonces ha ido a peor. Vamos a ver. Ayer,
perdona, pero está creciendo la tensión, ¿eh? Está creciendo la tensión. ¿Sí? Y lo que habló en privado Max Verstappen con el equipo el sábado, creo que perdió un poco los papeles y el equipo se enfadó.
Se le ve la cara. Le ves la cara cuando acaban las carreras y ya...
Voy a decir una cosa. Ayer el adelantamiento de Norris a Verstappen es casi como el adelantamiento a un doblado.
Sí,
o sea,
sí,
es muy un adelantamiento como muy fácil.
Sí, yo suelo decir en las retransmisiones, lo deja en color base, ¿no? Es decir, en carbono, demasiado deprisa, sí. Había una diferencia de ritmo...
Había una diferencia de neumático muy clara, ¿no? Porque venía con neumático medio, venía progresando desde atrás, neumáticos más jóvenes y un coche que también es más rápido. Entonces fue relativamente fácil, no perdió ni un segundo.
Bueno, y dicen que tiene un DRS mágico el McLaren.
Sí, ahora están sacando fotos diciendo que es ilegal.
Que el no se puede abrir el DRS si no tienes un coche delante. Entonces sacan vídeos de la recta de Baku que el alerón flexa de tal manera, se flexiona
que
de tal manera,
que abre.
Que abre una hilera y dicen que eso te da 3 km/h.
O sea, ¿Pero eso es legal?
Eso si pasa la norma en parado es legal. Lo que pasa es que el espíritu de la norma lo está vulnerando. El DRS no se puede mover. Tiene que estar inamovible. Entonces han encontrado
eso
un resquicio.
Eso los activa, recordemos, cuando estás a un segundo o menos de tu coche que va adelante.
Eso es. Entonces han conseguido un resquicio legal para conseguir más velocidad, pudiendo tener un pedazo de alerón puesto detrás. Es una cosa que se va a discutir en las próximas carreras, que puede haber marejada, porque Ferrari con eso está enfadadísimo, por ejemplo.
Fernando VI, que es un puesto increíble. Lo que pasa es que, claro, viendo las carreras, tú dices VI, joder, qué bien. Pero tú ves las carreras y, en realidad, donde está Fernando, empieza la otra liga. O sea, es decir, es como si fuera primera y luego segunda, de Fernando para abajo. Tengo esa sensación, cuando veo las carreras.
Pero es irreal también,
un poco así.
¿Sí? Porque en este Gran Premio no tendría que haber estado ahí.
Claro.
Bueno, primero, está el abandono de Carlos y de Checo, si no, evidentemente, se hubiera ido hacia atrás. Pero por delante de los Williams. Y da la sensación que Williams ahora mismo está por delante. Lo que pasa es que, mira, el simulador, el ordenador de Aston Martin pronosticaba que la posición de Fernando iba a ser 12-13. Y al final él consigue algo increíble porque el viernes hicieron una tanda larga de carrera en paralelo con Williams y Williams les arrancó las pegatinas. Y sin embargo el domingo, no me preguntes por qué, no es el efecto Niwi no ha venido todavía, es el efecto Fernando
y cuidar
saca petróleo en las carreras.
Y vuelta rápida en la penúltima, o sea, cuidó las gomas de una manera increíble para llegarlas con ellas frescas, habiendo parado la primera parada en la vuelta 13, o sea, es una locura la carrera.
Oye, Singapur, que es nocturna, pero es nocturna para ellos, para nosotros es diurna. Dos de la tarde, horario normal, aunque sea de noche en Singapur.
Habrá llegado Carlos, ¿no?
Ahí ganó Carlos el año pasado, se le da de maravilla y atentos sobre todo el sábado, evidentemente, ¿no? Es muy, muy difícil pasar en Singapur y Carlos puede optar a la pole porque se le da muy bien ir entre muros. Es una pista muy bonita, lo que pasa es que cuando viajas allí te hartas, porque no ves la luz, porque vives en horario de Europa. Entonces,
¿no te gusta la noche?
Bueno, a veces, a ver, yo de noche arranco. Cuando arranco, arranco. Pero normalmente soy diurno. O sea, no nocturno.
Arrancas de día para terminar de noche.
Doy fe de que arranca, coge la velocidad de crucero y ya no la suelta hasta que
amanece.
O sea, ¿te agobiaba ir a Singapur porque no veías la luz del día?
No, porque te cansa mucho. Es verdad que físicamente te cansa mucho. A las 5 de la tarde es de noche.
Tampoco lleváis 3 meses.
Lo que estoy viendo en estas diferentes ediciones del Soufflé es que tienes una pega para todos los viajes.
Sí, sí, sí.
Estás quejándote permanentemente.
Pero que son 3 días, Juanma. Que no van 6 meses como iban a coger. Es que
Antonio se levanta pronto hasta en Singapur, pero yo me levanto para seguir el horario de la radio, me levanto a las 3 de la tarde, desayunas y entonces te vas al circuito y ya se ha hecho de noche. Entonces, a ver, pero Singapur es una ciudad muy chula.
¿A ti te queda algún viaje este año, Antonio, o ya todo desde...?
No lo sé, no lo sé todavía.
¿Todavía no lo sabes?
No lo sé.
Vale.
Es todo sobre la marcha.
Oye, una mención a Àlex Palou antes de que os vayáis.
Pues que tendría que estar en Fórmula 1. Él no quiere ya porque...
Tricampeón de la IndyCar, recordemos, ¿eh?
Sí, él no quiere ya porque quiere ganar las 500 millas de Indianápolis. Hay gente que le sigue vinculando a una posibilidad en Audi. Él ha negado los contactos. Bueno, él va a intentar seguir allí, sobre todo porque quiere ganar las 500. Pero es el mejor de sobra en América.
Yo lo único que diría es que a veces es bueno perder el virus de la Fórmula 1, olvidarte de esa enfermedad de querer estar en la Fórmula 1, porque puedes hacer una carrera memorable, legendaria, en otras competiciones. Y yo creo que Alex lleva ya 3. Ahora mismo es el hombre del momento en Estados Unidos, en el mundo del motorsport. Puede ganar muchas indies más, puede ser una leyenda de este deporte. Le falta ganar la Indy 500, que creo que en el futuro, y lo tiene metido en la cabeza, y puede hacer una carrera extraordinaria, ganar mucho dinero en Estados Unidos, olvidándose de la Fórmula 1. Es un poco el caso de Antonio García, que también quiso ir a la Fórmula 1, pero al final, mira, se dedicó por los turismos, por la resistencia, y le va fenomenal. Ha ganado muchísimas cosas, gana mucho dinero, disfruta con lo que hace, y a veces es bueno olvidarse de la Fórmula 1.
Hay una cosa que me ha llamado la atención de Àlex Palou cuando celebra el título. Siempre se dice, Enzo Ferrari decía que cuando un piloto es padre, pierde medio segundo por vuelta. Bueno, pues ha dicho Àlex Palou que le ha dado más fuerza ser padre y que se lo ha dedicado a su hija Lucía, que ha nacido este año. O sea, que muy bonito.
Muy bien, pues muy bien. He disfrutado mucho con el Soufflé. Antonio, muchísimas gracias. Hablamos el próximo lunes después de Singapur. Te escuchamos el fin de semana. Un abrazo, ¿eh?
Abrazo fuerte para todos.
Gracias, Carmichael.
Un abrazo.
Joseba, llega el kilómetro.
Llega el kilómetro. Antonio, no te vayas, que vas a oír una historia que te va a gustar. El mérito que tenemos la gente que corremos los domingueros no.
¿Ah, sí?
No tiene sentido.
¿Y eso?
Escucha el kilómetro. Un abrazo, Antonio. Sí, sí. Antes, mensaje de Gema Santos. Que vea el programa a través de YouTube o de 13, tiene que alucinar viendo los aspavientos, los bailes de Chemita Martínez a esta hora de la madrugada, de verdad, Chemita.
Buenas noches, muy buenas, compañeros.
Los vecinos, no tienes problemas con ellos, ¿no?
No pasa absolutamente nada. Ciro es el que se puede quejar, que lo tengo cerquita, pero claro, por la cuenta que le tiene, más vale que no se queje.
Está en el Twitch ahora mismo. O sea,
estará en el Twitch jugando a un videojuego de camiones o lo que sea, cualquier cosa. Sí. A ver, estoy un poco hoy expectante con el kilómetro 42 porque no sé exactamente de lo que vamos a hablar porque Joseba no me ha querido contar nada.
No le quiero contar nada. Bueno, pues nos está escuchando la protagonista. Tenemos una protagonista para empezar. Que ha sido campeona de España de maratón, ha sido record woman de maratón. Corrió, por ejemplo, los Juegos Olímpicos de Tokio, aunque empezó tarde a correr, ¿eh? Empezó ya en la universidad. Bueno, pues justo hace una semana, el lunes pasado, corrió una carrera de 10 kilómetros y medio a 4,56 el kilómetro. Dices, para los domingueros, buena marca. Sí. Para un atleta de élite, bueno, no es una buena marca.
Es un tiempo raro, profesional raro.
El lunes corrió 10 kilómetros y medio a 4,56. ¿Y qué hizo el miércoles? Dar a luz a su primer hijo.
No me lo puedo creer.
A Eric. Sí, sí.
Embarazada de 9 meses, de 8 meses y pico, a 4,56.
Es la gran Marta Galimani y está. Le agradecemos un montón que esté hoy en el kilómetro, pero en cualquier momento, como Eric haga un llanto, se tiene que ir a cuidarle.
¡Ostras! ¡Marta!
Hola, buenas.
Muy buenas, pero vamos a ver. ¿No hay riesgo de correr tanto que aquello no, la criatura baje para abajo y te pida salir en cualquier momento, cuando estás haciendo la carrera, tan cercana al parto?
No, a ver, yo siempre, durante todo el embarazo he estado corriendo, he estado asesorándome con profesionales, al final estás embarazada, no estás enferma, y he tenido los controles pertinentes a lo largo de todo el embarazo, no es solo ese entreno, que para mí era un rodaje suave del lunes, sino que he estado haciendo todos los entrenos que me han pautado, que me han marcado durante todo el embarazo. Y la verdad, bueno, la verdad es que Eric se adelantó, teóricamente no me tocaba.
No, no me extraña. pero Marta, ¿cómo no se va a adelantar? El niño habrá dicho, joder, es que lo próximo que me viene es un ultra trail, a lo mejor.
O mamá, paras ya, sí. Paras ya o me salgo. Ya, ya,
claro.
No.
Claro.
Yo creo directamente la pregunta es, Marta, ¿por qué no entrenaste el martes? ¿Por qué no entrenaste el martes? Que yo creo que Eric le faltó un poquito y se quejó y el miércoles pues ya quería salir.
Bueno, pues el martes ya iba justilla porque ya rompí aguas, entonces ya no, ya no tocaba entrenar. Pero bueno, la verdad es que sí que es cierto que ahora que ya me quedaban solo 2 semanas y poco, pues ya empezaba a aflojar un poco pues mis entrenos y ya la idea era hacer pues, porque hasta entonces estaba saliendo cada día a correr algo y ya la idea era descansar algún día y reducir un poco los entrenos, pero no me dio tiempo a hacer el tapering antes del parto, pues porque Eric decidió llegar antes, entonces pues no pude hacerlo, pero bueno, para mí, yo soy una atleta de élite y he estado entrenando porque es mi día a día al final, he estado, si antes entrenaba 200 kilómetros, ahora estaba haciendo unos 80.
Y ¿a la semana?
Para mí. Sí,
fíjate, pero para estamos aquí, Juanma, Joseba, fíjate que a veces nos han llamado gente, nah, mujeres, voy, preguntando voy, que hasta
esta humillación, dónde, esta humillación
hasta dónde podían entrenar, y con Marta es el claro ejemplo de que, oye, que si tienes una supervisión, de si que estás acostumbrada a correr y a hacer deporte, pues fíjate, hasta 48 horas antes de...
Marta, ¿era el primer embarazo?
Sí, era el primer embarazo, y ya te digo, quiero remarcar sobre todo esto, que yo he tenido... un equipo de profesionales, claro. Dirigido por Mireia Warner y profesionales del CAR de San Cugat, que la verdad es que hay muy poca información todavía sobre la mujer deportista embarazada, y lo que ellos no sabían o no tenían claro, pues me derivaron a otros profesionales, los mejores profesionales que hay en Barcelona, para que todo estuviera súper controlado. De hecho, pues creo que 10 días o así antes del parto fui a mi fisio de suelo pélvico para comprobar que realmente pues podía seguir corriendo, que todo estaba bien, y incluso yo iba a la visita pensando a lo mejor ya me diga que vaya parando, y me dijo no, estás perfecto, puedes seguir si no tienes molestia, y me animó a seguir, a que lo que ellos querían es que llegara al parto con mi mejor estado de forma, casi como un maratón, ¿no? Al final es el día clave que tienes que,
claro,
que estar allí con tu... si llegas más en forma, pues vas a poder afrontar el parto pues mejor, y ese da también nuestro objetivo. He estado haciendo trabajo para de fuerza y de ejercicios para pues mejorar que el parto fuera bien. Y
perdona la ignorancia, Marta. ¿Hay que correr con alguna camiseta especial, claro, alguna sujeción especial, con una faja, con algo? ¿Cómo se corre en este caso?
No, yo corría sin nada de eso, pero... A ver, esto es mi caso, tampoco quiero extenderlo a todo el mundo,
claro.
Entonces cada uno tiene que preguntar a su profesional, bueno, a los profesionales que tenga cerca, porque pues a lo mejor por la manera de correr, pues una persona necesita algo o no, o si evidentemente si no corrías antes del embarazo, pues no te pongas a correr en el embarazo, o sea que cada uno, y cada embarazo es un mundo. Entonces,
oye, Marta, ¿y cuánto peso has cogido en el embarazo y cuánto ha pesado Eric?
Pues cogí... no he llegado a los 9 kilos, yo creo que si hubiera llegado a las 40 semanas habría llegado a los 9 kilos, y Eric pesó 2 kilos y medio porque pues, le faltaban 2 semanas y media.
Ah, bueno, pues está bien.
Si no hubiera pesado unos 3 kilos, que es más o menos lo normal.
Oye, dos cosas. ¿Cuándo empiezas a correr otra vez?
Pues ese también es un tema importante para mí, porque ahora sí que los profesionales que me animaban a correr hasta ahora me han dicho que después del parto pues es el momento clave para no entrenar, porque sobre todo el impacto para el suelo pélvico es,
claro,
es
claro,
malo. Entonces ahora sí que realmente pues voy a estar pendiente de Eric durante sobre todo la cuarentena, y luego pues haremos una valoración de cómo está en ese momento. Y si ya se ha recuperado, pues empezar o...
A Tokio, ¿no? Entonces. Apuntando a Tokio.
Al Mundial de Tokio, sí, sí.
Bueno, eso primero es... Ahora sí que creo que es el momento de ir con cuidado y de ver que todo está en su sitio para empezar, claro, empezar, y luego mi cuerpo pues ya según cómo reaccione, pues empezaremos antes o después y nos marcaremos los objetivos, pues según vaya todo.
Y la última, ¿con 4 días ya corre Eric o no?
Pues
a 4.56.
Mueve las piernas con mucho ímpetu.
No me extraña. No me extraña. Con el baile que le has metido ahí dentro, madre mía. Oye, Marta, ha sido un placer hablar contigo. Te agradezco mucho que nos hayas atendido, teniendo en cuenta que está el peque ahí cerquita durmiendo. Y te deseamos que vaya todo bien.
Mira, ya está.
Creo que ya le toca la toma de leche, así que...
Sí, pues mira, nos habíamos acordado 2 minutos y llevamos 6.
Te dejamos, te dejamos. Mucha salud para esa familia. Un beso enorme, Marta.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Pronto, adiós.
Bueno, mira, el objetivo aquí es humillarme a mí y a los oyentes.
No, y a ti, no, a todos. Y a mí. O sea,
cuando no viene un señor de 90 años que corre 100 kilómetros, viene uno que no ve y que corre para atrás y sube el Everest. Es que cada vez traéis historias más increíbles, ¿verdad?
Sí, porque además está muy convaleciente esta mujer todavía, ¿eh? Claro. Tremendo, Hace 4 días que dio a luz y fíjate lo que ha sido capaz.
Impresionante. Fíjate que hasta el último día, casi apurando hasta las últimas 48 horas en una gestación. A mí me parece impresionante, pero bueno, si está acostumbrada, ella también lo ha dicho y lo ha remarcado, que ha estado visitando a profesionales, que han estado supervisando todo y está claro que es una deportista de alto nivel, con lo cual no es una persona normal.
La noticia del día es el cambio de entrenador, bueno, todavía no, digamos que ha decidido dejar a Iván Pedroso, Ana Peleteiro.
Sí.
No sabemos quién va a tomar el testigo del entrenamiento de Ana Peleteiro, pero ha anunciado que, bueno, que cambio de ciclo y que lo deja.
Sí, cambio de ciclo, cambio de ciudad también, porque parece que se va a ir a Galicia y yo no sé si su marido, que es fue triplista también, es el que le va a entrenar, Chema.
Todo parece apuntar que sí, que va a ser Campoaré, que su marido, su actual pareja, que va a ser el que lleve sus pasos, ¿no? Pero bueno, es un cambio, lo cierto es que a mí me ha sorprendido, por lo menos, porque está claro que Pedroso está siendo el gran dominador, por así decirlo, entre todos los entrenadores y está cosechando muchos éxitos, muchas medallas y ha conseguido, creo que han sido 8 títulos lo que ha conseguido Ana en estos años, o sea que ha conseguido medallas olímpicas, coronas a nivel europeo, con lo cual es un cambio arriesgado. Ella tiene 28 años y cambia de lugar, Guadalajara, por, como decías, por Galicia y bueno, también creo que es una cuestión familiar, así que veremos cómo sale parada y en este caso lo hace porque tiene 4 años en este ciclo olímpico para poder afrontar este tiempo que queda con garantías para poder hacer un cambio coherente, ¿no? Pero todo apunta a que será su marido Campaoré el que dirija su nuevo camino.
Y la última, la de Ingebrigtsen. Ha debutado en el medio maratón. Ha dicho curiosamente que es su prueba, la prueba que mejor se adecua a sus posibilidades. Lo ha hecho en Copenhague. Ha terminado reventado. Reventado que hasta en el kilómetro 15 se tuvo que parar y casi palma.
Y en el 10, Joseba, se paró varias veces, ¿eh? O sea, en el 10, para que veáis, hay que poner antecedentes. El viernes corrió un 1500 en 3:30. Gana la Diamond League en 1500, esto el viernes. Y el domingo asume el reto de correr una media maratón. Los mortales ni se nos hubiera pasado por la cabeza, pero Ingebrigtsen ya sabéis que es un tío muy echado para adelante y en vez de correr una media maratón para ver qué tal voy, pues sale para intentar batir el récord de Europa, intentar mejorar todas las marcas que pueda. ¿Qué pasa? 5.000 muy bien, 10.000 muy bien, pasa en 27 minutos el 10.000, 27 segundos, estamos hablando de 2:45 por kilómetro y a partir de ahí, ¿qué pasa? Que se le viene el mundo encima, lo que hablamos muchas veces del muro. Pues la muralla china se para, se encuentra mal, empieza a arrancar, empieza a volver a correr en el 15, que es cuando dice Joseba, se vuelve a parar otra vez y se mete los últimos 11 kilómetros en 36 minutos. Yo creo que no lo ha pasado tanta gente, no ha visto una carrera con tanta gente en su vida, porque entró en 34ª posición, 1:03, que creo que, bueno, también el nivel de la prueba, la media maratón de Copenhague, pero creo que nunca lo ha visto tan negro. Terminó, se quedó completamente destrozado en el suelo y dijo, esto la próxima vez que me lo planteé, me lo digan de otra manera, que yo creo no voy a volver a hacer una media, por lo menos en los próximos 2 años, que es lo que hace ilusión. Al final es muy duro y si hubiera planteado una carrera más tranquila, posiblemente hubiera hecho una gran marca. Pero claro, sales a intentar batir todos los récords y es un hombre que no se conforma con hacer un gran papel, tiene que hacer un papel superlativo. Y esto le ha condenado a que yo creo que lo ha debido pasar. Pocas veces lo ha habido pasar tan mal como en esta carrera. Así que no creo que le volvamos a, de momento, la ruta no reaparecer.
Y Chema, plata en el duatrón de las empresas.
¡Hombre!
Claro, ahí lo tienes.
Y no me caí, lo más importante, no me caí con la bicicleta. ¡Qué maravilla!
Y no ganó porque tardó mucho en la transición.
Sí, bueno, no, lo de la transición es que si veis cómo me quito las zapatillas y me pongo las calas, un poquito de risa. La gente que estaba ahí en el box se reía un poquito y luego para subirme a la bicicleta. ¿Cómo tiene la agilidad para pegar esos saltos y subirse encima del sillín? Me parece una cosa maravillosa. He perdido todo, pero bueno, disfruté, me lo pasé bien. Más de 600 personas compitiendo ahí en la Casa de Campo, ambientazo, y quedé segundo, no está nada mal, o sea que... Pero lo mejor que no me caí en la bici, eso lo mejor de todo.
Sí, pero no estabas embarazado, así que...
No, eso no.
Por ahora, por ahora.
Chemita, un abrazo.
Buenas noches.
Gracias, Joseba.
Hasta mañana,
adiós. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana arranca la Champions. Mañana arranca tiempo de juego de Champions desde las 8:30 con Paco González y todo el equipo. Real Madrid-Stuttgart. Una gran semana. Bueno, grandes semanas de radio que vamos a vivir aquí también en el partidazo. Esperamos. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.